Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Mi gente, seguimos con los episodios del análisis divisional. Y pues ahora queda el análisis de la división de la AFC que nos faltaba, la AFC West. Va a estar interesante el episodio, viendo los equipos. Pues este está como de uyuyuy o ayayay, ¿no? Porque hay dos equipos que medio y hay dos equipos que muchas opciones fantasy, así que va a estar divertido. Y para no tardar más en esto, va entrando el líder de la manada, Mauricio Gutiérrez. ¿Cómo estás tú, papá?
¿Qué onda, manada? Muy bien, Adrián, Chato, Yaka, ¿cómo andan? Acá bien, ya entusiasmado, porque me tocó probablemente lo mejor que pudo haber tocado de la AFC. Así, de una vez, spoiler alert, ya sabrán qué equipo me toca analizar.
¿Lo mejor el día o lo de más hoy, fácil, Mau?
¿Las dos?
Ok.
Lo más fácil a veces es lo mejor en ciertas situaciones. No siempre. Hay veces que uno... Se suele decir, ¿no? Que lo difícil te retribuye más y disfrutas más. No. A ver, teniendo el equipo que voy a analizar yo el día de hoy, por favor, no hice absolutamente nada. Es real, no hice absolutamente nada.
Sí, pues sí. Muy bien. Y Mau, ¿por dónde te pueden conseguir para hablar de ese equipo y de muchos más?
Ay, pensé que de nada. Que también podemos hablar también de la nada y otras filosofadas. @mgutierreznfl en Twitter.
Muchas gracias, señor. Don José Ramón Yaka, presente. ¿Cómo estás, papá?
¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? Feliz de la vida, como siempre. A mí me tocó un equipo...
Muy fácil también, ¿no?
Muy fácil.
No, todo hecho, es fácil, güey. Todo es fácil. Seguro el único difícil es el tuyo, ¿no?
Sí, digo, ya lo verán. Creo que hay una opción clara nada más. Ya lo platicaremos, pero de todas formas me pone muy contento de estar aquí analizando la AFC West. Y para la AFC West y otras cositas que no tienen que ver nada más con esta división, me pueden encontrar en Twitter como JR Yaka.
Gracias, Yaquita. Y lo de muy fácil estaba jodiendo porque para mí es el equipo más difícil para este episodio. Sobre todo el...
A ver.
Bueno. Sí, a ver. Chatito, ¿cómo estás tú, papá?
A mí me tocó un equipo muy fácil también de analizar, entonces eso me tiene muy contento. Y pues listo para darle, la neta creo que es una división bien interesante para temas de fantasy en varias posiciones donde hay jugadores clavados fijos como superestrellas de fantasy y otros muchos que yo considero que pueden dar un brinco interesante. Entonces pueden ser buenas sorpresas, digamos, a lo mejor algunas son malas sorpresas.
¿Sabes qué fue una sorpresa, Chato? Perdón que interrumpa la introducción, pero ahorita me acabo de acordar de algo que me pasó súper chistoso. Estaba revisando DMs por el chat del Scott Fish Bowl y del Dynasty de The Score International y vi una solicitud de DM y yo dije, bueno, a ver, ¿quién me está mandando DM, no? A lo mejor es una invitación a una liga a la cual voy a tener que rechazar o algo. Y además decía, y 3 años después, y yo... ¿Qué es esto? ¿Esto ha de ser como phishing o no sé, algo spam o algo así, ¿no? Entonces me meto a ver el mensaje. Es una persona que en el 2018 me mandó un mensaje que decía, hola Mau, ¿sabes de alguna liga que esté buscando a alguien para jugar? Y ayer me mandó otro mensaje poniéndome, y 3 años después. Le dije, de verdad espero que hayas conseguido en una liga donde jugar. Qué pena, pero pues entre tantos DMs se perdió el tuyo.
Mau, qué felicidad me da escuchar eso, porque entonces no soy el único que responde de tweets y mensajes un poco tarde.
Ah, qué bueno, sí, no, suele pasar.
Oye, ojalá y le compartiste que se inscribiera al Estadio Fantasy Bowl, Mau, o ni eso.
Fíjate que no, pero es muy buena idea. Le valió madre. Es muy buena idea, la verdad es que no se me ocurrió. Me sentí tan apenado. Porque pues uno intenta, ¿no?, crecer la comunidad y que la gente consiga ligas donde jugar y demás. Y la verdad es que sí me sentía apenado, pero es muy buena idea, Chato. Le voy a mandar en un momento más. Bueno, pero le deseé que ojalá ya haya conseguido alguna liga, y si no, pues entonces que se meta al Estadio Fantasy Bowl. Es que sí, también.
Si yo soy ese pobre güey, y me contestas 3 años después, digo, güey, por lo menos el cabrón me va a ayudar ahorita. Y no, simplemente te dice, perdón, y te quedas así como de, güey, pero, pues, cabrón, o sea, yo sé a qué te dedicas, sé cuántas ligas tienes, sé que manejas una liga, güey.
A ver. Pero yo le dije, espero que ya hayas conseguido alguna liga. Si me responde que no...
Porque yo no te voy a decir ninguna.
Porque no he tenido respuesta de la persona. Entonces, si me dice, no, ¿sabes qué? No he conseguido nada. Ah, bueno, entonces ahí sí salimos, por supuesto, a su ayuda y le conseguimos hasta 5 ligas para este
año. Exacto, así me gusta.
Fácilmente.
Pero también sí digno de recalcarse la perseverancia de este brother, güey, porque tres años después, o sea, yo espero que se haya conseguido liga, porque si llevaba 3 años sin conseguir liga.
Sí, y sigue consumiendo el contenido de Fantasy, sí. Wow. Le vamos a poner un lugar en el Hall of Fame.
Se lo merece.
Sí, por supuesto.
Amigo que le escribiste a Mau hace 3 años y le volviste a escribir, vuélvele a escribir para que a ver si ahora sí ya te echa la mano.
Muy bien, Yaquita. Y muchas gracias.
Ya damos las cuentas de Twitter aquí. Chato Romero es en tu cuenta, Chatito, que no la diste.
Y a mí me encuentras, a ver si yo te puedo ayudar a conseguir una liga. En Twitter me encuentras en Chato Romero FF.
A mí me puedes encontrar por @alpanse, que ahí te mandaremos la invitación de la Liga del Manada Bowl, que ya está pronto a salir. Igual que el año pasado, vamos por partes, como si fuéramos Jack el Destripador. Ya está entrando gente en la Liga del Estadio Fantasy, ahora venimos con el Manada Bowl. Pero a lo que venimos hoy fue hablar de la AFC West, y pues el señor Chato Romero le toca analizar un equipo, como dices tú, Chatito, interesante. La verdad sí... Me gustaría escuchar lo que tienes de opinión sobre los jugadores de fantasy, ese backfield, los wide receivers, el quarterback, es un conundrum cabrón ese equipo para mí. A ver, Chatito, háblame.
A mí me tocó analizar a los Denver Broncos, como nota al pie, para definir cómo vamos a sortearnos los equipos de cada división, hacemos un 100-yard rush normalmente, ¿no? De los 400 yard rushes que hemos hecho, yo he ganado 3. O sea, entonces, que si creen que es autoritario, que yo soy el primero que analiza los equipos, es pura suerte. Pura suerte.
Pero curiosamente, el que opera el 100 yard rush es Chato, ¿no?
Curiosamente.
Les paso los links donde vienen los settings del 100 Yard Rush. Voy a publicar para que no crean que soy un alpanseque dictador cualquiera.
No, nunca desconfíen de alguien que haga un 100 Yard Rush, por favor. Para empezar.
Empecemos por ahí.
Exacto.
Digo, ¿ustedes creen que había alguien que neta truqueé el 100 Yard Rush?
¿A qué?
Qué hueva, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer?
¿Qué sentido?
¿Cuántos tienes que hacer? No, no tiene chiste. El chiste es precisamente eso. Digo, y para esto no es así como que, uy, no mames el premio que te vas a llevar. No, pues es nada más para sortear equipos.
Porque aparte no es como que lo sorteamos y el que gana escoge equipo. Simplemente es por orden alfabético.
Exacto. Pero bueno, ya explicación a un lado, yo voy a hablar de los Denver Broncos. Y creo que hay... Sobre todo antes de entrar en análisis de cada una de las posiciones y jugadores, creo que hay batallas interesantes que vamos a ver en todos los niveles, tal vez en el que menos sean en el de tight ends. Pero, y creo que es la línea que quiero agarrar para este análisis. Entonces voy a empezar con los quarterbacks, donde están Drew Locke y Teddy Bridgewater. La verdad es que el año pasado Drew Locke se vio de mal a muy mal, y creo que la llegada de Teddy Bridgewater debería abrir puertas para esta ofensiva, que tiene muchísimo potencial. Adrián seguramente en unos instantes dirá de la posible llegada de Aaron Rodgers a los Broncos, que hace mucho que no la mencionas, papá, por cierto.
Mi pregunta más bien iba, Chato, tú estás considerando y proyectando que Bridgewater es el quarterback titular de los Broncos.
Yo estoy considerando que Bridgewater va a ser el titular al inicio de la temporada. Yo creo que Teddy Bridgewater es mejor quarterback que Drew Locke, pero estoy proyectando ahorita estoy todavía proyectando un 50-50. O sea, los tengo como si fueran a jugar la mitad de los partidos cada quien. Yo la verdad creo que Bridgewater le da mejores miras a ese equipo. creo que es mejor jugador y mejor quarterback de lo que muchos recordamos. Después de venía muy bien hasta que se lesionó, ¿no? Tenía buenas mías para hacer una buena carrera. Y creo que en esta ofensiva y con las armas que tiene, podría funcionar bien sin ser ninguna maravilla, pero podría ser un quarterback que llevara mejor puerto a los Broncos que el año pasado. Ninguno de los dos, ni Bridgewater ni Locke, por el momento es una opción a considerarse como para draftear. Pero si estás en una liga de dos quarterbacks, creo que, y tienes que escoger entre uno de ellos, creo que Teddy Bridgewater es una mejor alternativa. Creo que también le da mayores posibilidades a los Broncos de ser competitivos y de poder aspirar tal vez a playoffs. Creo que la defensa de los Broncos es algo que también olvidamos, y si la ofensiva cuaja bien, pueden ahí estar en la conversación del wild card. Pero eso para mí tendría que suceder del brazo de Teddy Bridgewater. Otra vez, ninguno de los dos es drafteable en ligas de un quarterback, pero en ligas de dos quarterbacks creo que pueden ser considerados como un quarterback 2 bajito.
¿Bridgewater puede considerarlo como un streaming, Chato, en ligas normales?
Pues, o sea, ahorita es a lo que aspira, ¿no? No sería de las primeras opciones de streaming que yo buscaría, pero a lo mejor avanzando un poco la temporada, podemos ver situaciones de juego, enfrentamientos o un nivel de juego de Bridgewater que sí lo amerite como un streamer. Ahorita, pues, yo no lo tengo en el radar de streaming, pero eso puede cambiar avanzando 2-3 partidos de temporada.
Okay.
¿Alguien de ustedes cree que Drew Lock es mejor opción que Teddy Bridgewater?
Por supuesto que no.
No, para mí no.
No, y además son tan diferentes. Hoy estaba viendo un artículo en PFF de justo un analista hablando de las diferencias entre Bridgewater y Drew Lock. Y la verdad son diametralmente opuestos estos dos quarterbacks. Y, igual que esta persona, yo creo que Teddy Bridgewater lo traen porque lo que necesita Denver no es alguien que no... El tema de Drew Lock es que no tiene presencia en la bolsa, ¿no? Ni siquiera se ha roto la bolsa y ya está corriendo y empieza a ser muy errático con sus pases. Es un jugador de pases más profundos que Bridgewater, eso sí, pero Bridgewater es alguien mucho más seguro que Drew Lock, y creo que es lo que necesita Denver con el equipo que ya tiene.
Entonces, Drew Lock creo que para mí es la peor opción fantasy de toda la liga, güey.
Sí. ¿La
¿Sí?
peor?
Después de Tyson Hill.
Por ejemplo, creo que todavía Taysom Hill y Cam Newton son mejores opciones fantasy. Uy, creo que puede ser Drew Lock.
Esas son palabras mayores de Yaka, ¿eh? Decir que Cam Newton es mejor, es mejor opción fantasy que otro coreback. O sea, ya paren el podcast, por favor.
Y mira, saben mi odio de Cam Newton, güey.
Sí, pero por eso lo digo.
Es que por lo menos Cam Newton, bien o mal, güey, te da ciertas opciones fantasy por las piernas, güey, y anotando, claro. Cosa que Drew Lock ni siquiera tiene eso, el cabrón, güey. Entonces, sí. Drew Lock es la peor opción de todas, y aparte me cae muy mal. Entonces, no, gracias.
Puntos menos.
Ni en el mejor escenario para Drew Lock sería una opción fantasy este año.
De acuerdo.
Ahí está. Entonces, Drew Lock ni a la conversación de streaming entra.
No.
Va. Después, en las posiciones, en los skill positions, creo que hay en algunas batallas interesantes y en algunas hay complementos muy entretenidos. Yo creo que el rol, por ejemplo, por lo menos de Noah Fant, creo que está prácticamente garantizado. Aunque Alberto Cuevuna a mí se me hace muy buen jugador, no creo que sea suficiente como para preocupar la producción de Noah Fant. En caso de una ausencia de Noah Fant, creo que Alberto Cuevuna, bueno, sin duda entra en la conversación de tight end streamer, pero Noah Fant creo que tiene lo suficiente en cuanto a habilidad y en cuanto a conocimiento del equipo, de la ofensiva, como para colocarse como una opción tal vez un poquito arriba de la nebulosa de tight ends. Tal vez sería el último de los tight ends que yo pudiera colocar como una opción sólida, entre comillas. Creo que acumulará más de 100 targets y eso lo puede colocar un poquito arriba tal vez de esa nebulosa de la que vienen todos los tight ends que que da igual que selecciones a uno del Tyren 9 al Tyren 20, por decir algo. No, Fant, creo que con algo de suerte estará
no
coqueteando.
No pasa el corte.
Ah, no, sí, a lo mejor no entre ese. Está tal vez junto con Dallas Goedert. ¿Quién más allá arribita de la nebulosa? Y tal vez ya. O sea, para mí John Smith es la nebulosa definida. Sí, y más con la presencia de Hunter Henry.
Creo que hay una nebulosa. O sea, está los Elite, que sabemos quiénes son. Después creo que hay otra nube en Kyle Pitts, TJ Hockenson y Mark Andrews. Y tal cual, de acuerdo contigo, güey. Noah Fant y Dallas Goedert forman parte de esa nebulosa de dudas. Porque ya si estás mucho más para abajo, ya llegas a Irv Smith, a Logan Thomas, Robert Tonyan, que son otro pedo.
Otro grupo, otro tier.
Sí.
Sí, que ¿se dentro puede considerar Noah Fant como un tercer tier de tight end, Chato? ¿Tú tienes un tier 3?
Así lo considero yo. O sea, tier 1, Kelce Waller-Kittle. Tier 2, Andrews, Pitts y Hockenson. En el orden que quieran, ¿eh? Yo, pues, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Y el tercer tier para mí serían Dallas Goedert y Noah Fant. Después de eso es la nebulosa asquerosa. Y cada uno de esa nebulosa también tendrá upside. Bueno, no cada uno, pero hay jugadores sí que tienen mucho upside, pero que no dejan de estar en ese sector en el que pueden ser sustituibles por un streaming y encomendarte a quien tú quieras y rezar por touchdown. Creo que Noah Fant sale un poquito de ese sector. Creo que tendrá más consistencia en targets. Como les digo, yo por lo menos creo que tendrá seis targets y medio por partido. Y eso suele ser un buen número para despegarte del sector más turbio de los Titans. Noah Fant me gusta, creo que puede ser interesante como la última opción en donde puedes invertir un poquito en los Titans sin irte al otro sector.
Ok. Ahora, pensando, ¿no? Que Noah Fant se está yendo, déjame, voy a abrir el tema de ADP. Pero si ya estás decidido a tener una estrategia de llevarte un tight end en últimas rondas, ¿preferirías llevarte Noah Fant, vamos a suponer, en una ronda, no sé, ahorita consigo el ADP, pero en una ronda 9, o a un Irv Smith en una ronda 13?
En una ronda no lo veo tan mal. El upside de Irv Smith en una ronda 3 está interesante y creo que depende de cómo quieras jugar la posición, güey. Creo que yo todavía prefiero tener a Noah Fant por la combinación de piso y techo que plantea.
Ok, sí, justo está yendo en ronda 10, finales de ronda 10. Ese ADP está interesante para Noah Fant.
Creo que es muy bajo, güey. Yo en los últimos mocks que he hecho, he visto a Noah Fant, tanto a Noah Fant como a Dallas Goedert, en ronda 7, principios de octava, que la neta me da mucho miedo, güey, porque ahí hay jugadores como Tyler Boyd, como Laviska Shenault, como Antonio Brown, como Curtis
Sermon,
Jerry Jody, como Trey Sermon, que a mí me da mucho más miedo esta nebulosa. O sea, yo la neta es que prefiero pasar de Noah Fant y Dallas Goedert e irme después por, no sé, Tyler Higbee, mi chile, si quieren, en una ronda 12 o 13, que dejar pasar este tipo de jugadores que me parecen rondas muy críticas para poder agarrar valor en estas posiciones, güey.
Yo coincido contigo, y ya viendo el ADP, güey, sí, Noah Fant se está yendo a mediados de ronda 7.
Uh-huh, exacto.
Y Dallas Goedert se está yendo a mediados de ronda 8, güey. Y la clase de nombres que está disponible ahí. Es más, yo preferiría draftear a Matthew Stafford, que se está yendo en ronda 8, que a cualquiera de estos dos tight ends. O sea, para ponerlo un poco en contexto, Ja'Marr Chase incluso se está yendo más tarde que Noah Fant. Prefiero draftear a Ja'Marr Chase. En ronda 9 creo que sí prefiero a Noah Fant, pero digo, por los nombres, ¿no? Y por el ADP que tenemos ahorita, T. Higgins, Chase Claypool, así jugadores de ronda 7. Y el mismo Damian Harris, que tiene mucho, tiene upside, ¿no? Como líder de ese backfield, o para, dependiendo de la estrategia que quieras seguir en tu draft. Entonces, es una zona peligrosa para draftear tight ends. Lo sabemos.
El mismo Cortland Sutton se está yendo después de Noah Fant. Qué increíble, cabrón.
Increíble, sí.
Ahí está. Paremos la discusión, güey. No tiene por qué irse antes Noah Fant que Cortland Sutton.
Es que, ¿sabes qué? Noah Fant es un tight end muy talentoso, pero no está en la mejor de las situaciones. Y creo que ahorita que lo diga Chato con los wide receivers, creo que a contrario de esos receptores, no tendrá tantas oportunidades de darle vuelta a esa situación tan complicada en la posición de quarterback. Es decir, para los quarterbacks será más fácil buscar a los wide receivers o hacer química con los wide receivers que con el tight end Noah Fant, me parece.
De acuerdísimo. Oye, y a fin de cuentas, creo que todo el talento que tiene Noah Fant no es del calibre del que tiene Jerry Jeudy y Cortland Sutton. Que creo que es otra de las que no es batalla tanto, sino que creo que van a jugar un rol complementario entre ellos muy interesante. Podría ya llegar a ser una de las duplas de wide receivers más sobrevaluadas, más infravaloradas, perdón, de la NFL y de fantasy football. Creo que la ausencia de Cortland Sutton del año pasado puede haber hecho que nos hayamos olvidado de un muy buen jugador. Y en ese sentido creo que Cortland Sutton puede ser una gran sorpresa. Esa es de las sorpresas buenas, güey. Creo que Cortland Sutton, a pesar de la competencia que plantea Jerry Jeudy en su segundo año en la NFL, se va a mantener como una opción mucho más que sólida. Creo que ambos van a tener números muy similares y van a ayudar tanto a la ofensiva en general como cada quien al otro a poder generar espacios, a poder generar jugadas grandes, a ser el motor de la ofensiva a través también del complemento que va a plantear el running back, que será el titular de los Broncos, que ahorita vamos a definir. Bueno, ya todos, creo que todos estamos de acuerdo en quién va a ser. Pero Cortland Sutton y Jerry Jeudy creo que a fin de cuentas van a tener números muy similares. A los dos los veo pegándole a los 120, 125 targets. Y es más, los tengo proyectados a ambos con 71 recepciones y casi 1,000 yardas. Creo que el tema dependerá mucho de, uno, cómo regrese Cortland Sutton de su lesión, que todo parece indicar que viene en viento en popa, y Jerry Jeudy, que creo que también se nos olvida, bueno, no creo que se nos olvide, pero es un talento muy especial, sobre todo en la manera en la que corre rutas, y creo que eso deberá ayudar a quien sea el quarterback, espero que sea Bridgewater, y será una opción muy sólida para desmarcarse y para poder generar jugadas que avancen las cadenas. Entonces, los roles de los dos creo que van a ser complementarios. Ambos creo que están con posibilidades o con miras de colarse al top 36 de wide receivers. Son utilizables ambos semana tras semana, al menos como un wide receiver 3 o un flex. Y si por algo el desarrollo o el regreso, o el, digamos, el manejo del equipo y de la ofensiva de parte de Teddy Bridgewater es de suficiente a bueno, no veo descabellado que alguno de los dos o incluso ambos pudieran colarse al top 30. A mí me gusta más Jerry Jeudy por el talento y casi generacional que representa, sobre todo corriendo rutas. Y otro, o sea, los drops que tanto se le pudieron también achacar de alguna forma a Jerry Jeudy, yo creo que no es algo que debiera preocuparnos. Es algo que se corregirá de manera natural. Y creo que ambos tienen ahí cómo colarse, les digo, al top 30. Jerry Jeudy a mí me fascina como jugador y creo que podemos ver un muy buen segundo año de su parte. Y Cortland Sutton, un muy buen regreso después de la lesión. Creo que pueden ser jugadores o wide receivers que pueden sobrepasar lo que se está pagando por ellos en los drafts.
Sí, de acuerdo. Yo, de los dos, perdón, Yaquita, nada más le hago la pregunta, Chato. De los dos, si están en el mismo ADP, ¿quién preferirías draftear tú, Chato?
A Jerry Jeudy.
Ok, ¿tú, Yaquita?
También a Jerry Jeudy. Jerry Jeudy me encanta y desde el año pasado yo ahí tenía una apuesta o manda o como le quieran llamar que nunca voy a poder decir al aire. Chatito la sabe. Pero Jerry Jeudy me encanta. Y ahorita que mencionaba Chato el tema de los drops, no me acuerdo quién lo puso en Twitter el otro día. Al final, los drops son corregibles y son oportunidad, güey. O sea, en un receptor de la calidad de Jerry Jeudy, también ustedes, sobre todo Chato y Mau, lo hablan también de Deontay Johnson. Puta, me encantaría que un receptor de esta calidad tenga esa oportunidad de targets, que si los dropeo, no. por la calidad los va a convertir en recepciones seguramente, güey, con el tiempo, güey. Entonces, Jerry Jeudy me encanta y creo que en el ADP que representa puede ser una sorpresa bastante agradable, güey.
¿Tú, Mau?
Totalmente de acuerdo, ¿eh? Creo que los dos son opciones a tener en cuenta, pero sí creo que Jerry Jeudy por talento es mejor opción. Tampoco olvidemos que Cortland Sutton tuvo una gran temporada
en el
2019.
Sí.
¿No? Y que el 2020 lo pierde por lesión. Y en el 2019 su situación de quarterback tampoco era la ideal, ¿eh? Sin embargo, no estaba Jerry Jeudy. Claro, sí, fue terrible. Y Cortland Sutton tuvo una gran temporada. Así que creo que los dos pueden ser una buena opción. Y la generalidad, pues, se está pasando de ellos por la situación tan complicada y la incógnita en la posición de quarterback. Así que los dos pueden ser buenos valores en su ADP.
Sí, yo en ligas PPR prefiero a Cortland Sutton. Creo que va a tener un poquito más de volumen. Y eso, prefiero apostar por un jugador ya probado. Y Cortland Sutton ya probó que puede ser un alfa dentro de su equipo, pero los dos están muy buen valor y cualquiera de los dos que te lleves te puede rendir muy buenos dividendos. Bueno, chatito, y ahora háblanos de los running backs.
Nada más adicional, yo creo que Cortland Sutton, para temas de Dynasty, ahorita puede ser un jugador que esté sumamente infravalorado. Entonces, yo creo que es un jugador a buscar comprar o tradear por él en Dynasty, de alguna manera. Y running backs, a ver, quiero regresar y volver con lo de siempre de lo efímero que es una carrera de running backs, güey, en el NFL. Hace, ¿qué les gusta? 3 años, Todd Gurley y Melvin Gordon eran probablemente los dos. Bueno, Todd Gurley era la mejor de las mejores opciones que había de running back para fantasy football y Melvin Gordon estaba ahí constante en el top 5, ¿no? Y ahorita llegaron a la liga el mismo año y ahorita ya son casi un recuerdo, ¿no? Todd Gurley ya lo es y Melvin Gordon va que vuela para perder la chamba titular contra Javonte Williams. A mí no me sorprendería para nada y creo que ya es prácticamente un secreto a voces que Javonte Williams se va a quedar con esa chamba y a lo mejor no, ni siquiera es hablar tanto de la titularidad, ¿no? Porque la titularidad es probablemente quien inicia el partido, pero se va a quedar con el volumen real dentro de esa ofensiva Javonte Williams. Creo que más pronto que tarde, Javonte Williams será el referente del backfield de los Broncos. Y si las cosas se van dando de manera, se deterioran para Melvin Gordon, como suele suceder con running backs, una vez que empieza ese procesillo, podríamos estar hablando de Javonte Williams como un candidato a top 15, si llega a haber el volumen suficiente. Por lo pronto, creo prudente, no ser tan exagerado en ese sentido. Pero sí creo que Javonte Williams por lo menos va a tener unos 10, entre 10 y 12 acarreos por partido, y Melvin Gordon se va a quedar tal vez entre unos 8, de 8 a 10. Entonces digamos que en una relación 60-40 entre ellos dos, con el backfield de los Broncos. Y el tema del juego aéreo, que podría ser en otras circunstancias, dijeras, bueno, Melvin Gordon va a ser el dueño de las oportunidades aéreas de los Broncos, tampoco la veo. O sea, Javonte Williams también es muy capaz por aire y también va a superar en targets, en oportunidades aéreas y en recepciones a Melvin Gordon, desde mi punto de vista. Javonte Williams, sí, su piso creo que ahorita está como un running back apenas afuera del top 24. Es una opción sólida a considerar como... Depende de la estrategia que quiera seguir en el draft, pero Javonte Williams creo que es un running back que tiene muchísimo upside y que si las piezas se acomodan para él, puedes estar drafteándolo como el running back que estará en ADP, el running back 27, me parece, y puedes obtener probablemente hasta un running back lento. Está viéndose como el running back 30 en la ronda 6, a finales de ronda 6.
Regalito.
Es un regalo. Puede redituarte números de top 20, creo que fácil, y sin emocionarme de más, creo que si las cosas se acomodan, se cuela ahí al top 15 con ganitas. Melvin Gordon cada vez me asusta más lo que lo que se está escuchando y la rumorología y el deterioro que puede estar sufriendo a estas alturas de su carrera. Javonte Williams, regalito, como dice Mau.
Y eso sin contar que Melvin Gordon tiene la posible suspensión por temas de conducta, ¿no?
Sí, claro. Y creo que parte de todo eso, por temas de conducta, o sea, por pedote.
No, Chato, a ver,
manejar pedo, perdón.
Ok, sí. No, ahora resulta que nomás sí. Por echarte unas cervezas ya
sí, van a suspender. No, a ver. Tienes toda la razón. Es como el caso de Josh. Bueno, ya ni hablemos de Josh.
Inconsciente.
Por ser un idiota, punto, sí.
Sí.
Totalmente.
Y creo que eso ya es parte de lo que ha desencadenado todo esto. Ya viene incluido en el costo que tiene Melvin Gordon y cómo la percepción sobre él ha ido cada vez a la baja, ¿no? Pero cada vez la oportunidad se ve más grande para Javonte Williams.
Chato, ¿te diste cuenta del mal uso de la palabra embebido?
Por el caso específico de Melvin Gordon, ¿verdad?
Obviamente.
Sí, pues sí, ya venía embebido el pobre Melvin Gordon.
Muy.
Yo la neta sí, Javonte lo veo como una super opción. Ahorita, como les digo, probablemente top 20, y en años futuros va a ser de lo mejor que vamos a ver en la posición de running back, desde mi punto de vista.
No, y además, creo que Denver habla en el draft que en la inversión que hizo en Melvin Gordon, porque sí hizo una inversión en Melvin Gordon el año pasado, pues no redituó, ¿no? O sea, nunca Melvin Gordon fue dueño del backfield con Philip Lindsay, que es un running back que, ¿no?, un undrafted que prácticamente no le salía en nada a Denver. Aunque Philip Lindsay dio buenos números con Denver en el 2019, nunca se hizo dueño Melvin Gordon de ese backfield, y ahorita con Javonte Williams, que sí es un running back que invirtió Denver en el draft, pues mucho menos, ¿no? O sea, si con Philip Lindsay no se pudo hacer de la chamba, pues ahora con Javonte Williams es más difícil, ¿no? Al final del día creo que esa es la lógica más sencilla.
Y es lo que hablamos también hasta el cansancio. A ver, equipos que invierten en contratos de running backs que están en su cuarto o quinto año, díganme, no, yo no me acuerdo de uno que haya salido bien, güey. O sea, sí. Los dos casos más recientes, Melvin Gordon y Le'Veon Bell, o sea, a los dos, a Le'Veon le salió bien en el tema monetario, güey. Pero a Melvin Gordon ni siquiera eso, güey. O sea, su holdout, o sea, le sirvió de nada. O sea, su contrato no fue que te digas, puta, la millonada. Y en el tema deportivo, pues vean cómo está un año y medio después. Entonces, y para las franquicias que pagaron por ellos, dígase los Jets y los Broncos, pues buena inversión, ¿no? Uh-huh. Entonces, volvemos a lo mismo, güey. Es parte de lo efímero que es la carrera de los running backs en la NFL.
De acuerdo. Mau, ¿algo que quieras agregar de este equipo de Denver?
Nada, coincido con Chato. Preferible Javonte Williams que Melvin Gordon, aún con el posible descuento, entre comillas, que pudiera tener Melvin en su ADP.
Uy, ¿aquí está algo que quieras agregar?
Igual, de acuerdo con todo lo que dijeron, creo que Javonte Williams nos presenta una situación similar a lo que podría hacer Trey Sermon con los 49ers, sobre todo de 2022 en adelante. Creo que los dos van a ser running backs súper protagonistas, tanto en fantasy como en NFL, a partir de 2022 sobre todo. A mí lo que me gusta mucho tomar como referencia los últimos mocks que hago, porque aparte los hago con gente que nos escucha y nos sigue. Y en el último mock que hice, Javonte Williams se fue en la quinta ronda, principios, justito después de Josh Jacobs y antes que Mike Davis y Travis Etienne. Tomando eso como referencia, no sé si lo compro tanto, porque al final me encanta Javonte Williams y creo que sí se... No sé si se va a adueñar como tal del backfield. Creo que eso, lo que se ha echado un 60-40. Pero tal vez llevártelo antes que Travis Etienne y que el mismo Mike Davis, que aunque no me gusta, creo que no hay nadie más ahí en Atlanta. Creo que es un poquito caro. Principios de quinta ronda.
Escuchan el podcast.
El ADP ahorita está muy bueno. Y la comparación con Travis Etienne se me hace muy buena, Yaquita. Porque el ADP, al menos en running backs, están uno detrás del otro. Están en Javonte Williams en la posición 69 y Travis Etienne en la 71 en consenso. Y creo que cada uno de ellos tendrá sus roles y tal vez lo interesante con Travis Etienne es que al menos parece tener mucha mayor proyección en el juego aéreo. Uh-huh.
Sí, como que un rol más definido de entrada, aunque es hijo o víctima de las patrañas de Urban Meyer, ¿no?
Es que a mí ese es el pedo con Travis Etienne, güey, precisamente uh-huh. que es un rol menos definido. Pero sí, sí creo que va a tener esa consistencia aérea, por lo menos, o ese volumen aéreo.
Y pagaron, y los Jaguars pagaron más por Etienne de lo que pagó Denver por Yabonte, ¿no? Digo, no mucho más, pero sí. Pero bueno, creo que están bien ahí los dos, Yabonte Williams y Travis Etienne. Desde mi punto de vista, después de Najee Harris, tienen que ser los dos running backs que se van luego. Rookies, obviamente. Uh-huh.
Okay, de los wide receivers, nada más creo que KJ Hamler y Tim Patrick pueden ser algo interesante, digo, para rondas muy tardías. Si tuvieran un mejor quarterback, creo que sería una conversación distinta, pero son el año pasado en contadas, bueno, Tim Patrick sobre todo con la lesión de Cortland Sutton, Tim Patrick destacó y fue consistente como utilizable como un wide receiver 3. Entonces, tenerlos en la mira nada más, no creo que sean wide receivers a draftear en una liga de tamaño normal, pero pueden ser buenas opciones a tener monitoreadas.
De acuerdo. Mau, véngase entonces usted con su equipo, caballero.
Ah, ya, voy yo. Venga. Bueno, a ver, pues empecemos con los Kansas City Chiefs. ¿Qué decir de un equipo donde su quarterback es el número uno en su posición en rankings de fantasy? Su wide receiver probablemente pueda ser el número uno en rankings, dependiendo lo que pase con Davante Adams y Aaron Rodgers, y donde su tight end es el número uno en rankings en fantasy en su posición. Les pudiera decir miles de números y que son los mejores en esto, aquello, en métricas, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Travis Kelce este año vale la pena ir por él temprano, finales de primera, principios de segunda ronda, por supuesto que sí. Solo con la advertencia que ya he dicho, que quizá vayan a ver que la posición de running back o la posición de wide receiver tengan esa percepción de que quedaron flacos. Al final de cuentas, no importa. Travis Kelce hace una diferencia tan importante en la posición y con una producción tan alta en puntos fantasy que no importa. A pesar de que puedas tener ese sentimiento, vale la pena. Yo en lo personal probablemente no vaya a tener a Travis Kelce en ninguna de mis ligas, no porque no quiera pagar, sino porque prefiero ir por running backs y wide receivers y esperar por la posición de tight end como lo he hecho desde hace muchos años.
¿Un muchacho? ¿Sí, quién,
de Travis Kelce no hay nada que decir? ¿De Pat Mahomes no hay nada que decir?
Yo tengo algo que decir.
A ver, va. Adelante, Yaquita.
A ver, coincido con todo lo que dice Mau, pero me generan tantas dudas los running backs de la tercera a la sexta ronda, que no voy a pagar por Travis Kelce una primera o principios de segunda, justamente por eso. O sea, creo que el precio que pagas, por más que Travis Kelce te genere lo que ya dijiste y estás en lo cierto, Mau, el hecho de pasar de running backs como Austin Eckler, Aaron Jones, Antonio Gibson, Cam Akers, Joe Mixon, Najee Harris, los que me digas todos estos de primera y segunda ronda, en ese ADP, me parece demasiado caro, porque al final vas a tener que tener en tu equipo a jugadores como, no sé si Miles Sanders, Montgomery, Mike Davis, como tus running backs titulares, que creo que al final te va a cobrar mucho mayor factura que el hecho de tener a Travis Kelce como tu tight end titular, donde, o sea, creo que al final es de mayor valor tener emparejar estos dos running backs, estos dos tipos de running backs, y tener un tight end de medio pelo, entre comillas, que medio te saque la chamba.
A ver, Yaquita, ¿qué equipo te gusta más, así los primeros cuatro? Que tengas Zeke Elliott, Travis Kelce y Chris Carson, y de tu primer wide receiver vas a tener a Robert Woods, por decir a alguien. Uh-huh. Incluso puede ser CeeDee Lamb, está yendo en cuarta ronda. O tener a Zeke Elliott, Calvin Ridley, Chris Carson y CeeDee Lamb.
La segunda opción, sin duda. Porque aparte, la primera opción que acabas de dar es imposible, güey.
No.
Claro que sí. Ezequiel Elliott.
En el pick 9 se está yendo Ezequiel.
Es muy poco probable. Es muy poco probable.
Está bien. Que cambie Ezequiel Elliott por Nick Chubb, güey. O sea, cualquier running back de primera ronda. Austin Eckler, Nick Chubb, Jonathan Taylor, Ezequiel Elliott, Aaron Jones. ¿No?
Prefieres un running backs que a Travis Kelce.
Por eso, pues tú puedes tener a esos running backs al final de primera ronda, agarras a Travis Kelce al principio de segunda ronda y en la tercera ronda regresas con Chris Carson y CeeDee Lamb. No está mal.
No está mal. Y miren, muchos de los que quieren o les gusta ir por Travis Kelce o por un wide receiver temprano incluso, alegan la fragilidad y la volatilidad en la posición de running back. Esa es la realidad. Veamos el año pasado, tomémoslo de ejemplo, cómo no malamente, porque creo que sí había bases para hacerlo, pero en la parte final del draft hablábamos de Kenyan Drake, de Miles Sanders, del propio Clyde Edwards-Helaire, y ninguno pegó. Uh-huh. Si quizá hubiéramos preferido ir por Travis Kelce o algún wide receiver, como Jacka lo decía en su momento el año pasado, que se sentía cómodo yendo por un wide receiver, específicamente Devante Adams, quizá hubiéramos tenido más estabilidad en nuestros equipos. No sé si nos hubiera alcanzado para llegar a playoffs o para ganar un campeonato, porque eso depende de muchas otras cosas, pero sí Travis Kelce te puede brindar esa estabilidad y quitas la fragilidad por lesiones, por bajas de juego, que van inherentes a la posición de running back, ¿no?
De acuerdo.
Pero es cuestión de gustos.
De acuerdo. Lo que pasa, y también lo he dicho en otros episodios últimamente, que esa fragilidad o esa poca certidumbre que nos daban esos corredores como Kenyan Drake, Josh Jacobs y ahorita los que dijiste, no me la dan estos corredores que están yendo en ese ADP ahorita. O sea, creo que tengo mucho más confianza y certidumbre con Austin Eckler, Aaron Jones, Antonio Gibson, Cam Akers, Joe Mixon, que lo que me daban los otros el año pasado.
Sí, de acuerdo.
Eso viene también incluido en el precio de draft, güey, yo creo. O sea, comparar una ronda 3 contra una ronda 1, pues obviamente hay más de una razón por la que los jugadores que se van en ronda 1 se van en dicha ronda. Y creo que para animarte a hacer la estrategia de ir por Travis Kelce, lo primero que tiene que pasar por tu cabeza es estar dispuesto a no empezar tu draft con dos running backs.
Exacto.
¿No? O sea, si tú en la cabeza consideras, o sea, estás al final de primera ronda y por tu cabeza está draftear un wide receiver, en tu cabeza también tendría que estar draftear a Travis Kelce. Y probablemente, bueno, para mí, seguramente es mejor alternativa ir por Travis Kelce que por un wide receiver en primera ronda. Antes me llevo a Travis Kelce que a Tyreek Hill o a que Davante Adams. ¿Por qué? Porque es mucho más sustituible la producción. No que te encuentres a un Tyreek Hill o a un Davante Adams más adelante en el draft, pero el gap que tú tienes que cubrir en cuanto a puntos en la posición, la ventaja que te da Travis Kelce contra el resto de los tight ends, comparada a la ventaja que te puede dar Tyreek Hill o Davante Adams contra una posición en la que además tienes que meter a dos jugadores, al menos, o tal vez tres, es abrumadora. Creo que ya una vez entrado en ese proceso de estar dispuesto a seleccionar un wide receiver en primera ronda, si lo que quieres es hacerte como que una chaqueta mental para justificar tu selección de Travis Kelce, lo puedes considerar tu wide receiver 1, entendiendo que lo alines como tight end. Pero la oferta de wide receivers de competentes o de suficientes hacia arriba es mucho más alta para wide receiver que para tight end. Entonces, puedes ir por Travis Kelce en primera ronda. En segunda ronda, sí, ir por un running back, porque si, mismo caso, si no te vas a quedar muy, muy flaco o muy dependiente de buenos resultados de un solo jugador en esa posición. Y los wide receivers los puedes obtener en rondas 3, 4, 5 y 6. Cuentas un valor impresionante. A mí la jugada de ir por Travis Kelce en primera ronda no se me hace nada descabellada. Pero sí lo haría de la mano de un running back a principios de segunda ronda.
De acuerdo. Sí.
Yo fíjate, quizá lo haría al revés, Chato. Quizá con lo que me siento
como un zero running back, tal vez.
Zero running back. O sea, si yo ya voy a decidir ir por Travis Kelce en primera ronda, ya sea 8, 9, 10, 11 o 12, que es el rango en el que hay que ir por Travis Kelce, creo que antes sí sería un error. Ahí, en ese momento, he decidido que mi estrategia, en la medida de lo posible, va a ser zero running back. Porque entonces lo que quiero es quitarme, y justo lo que decía, esa fragilidad en la posición de running back y buscar después a Damian Harris, Zach Moss, Jamal Williams, Gus Edwards, etcétera, etcétera.
Exacto. Sí, o sea, creo que los dos approaches son utilizables, ¿eh?
Por supuesto.
Sí. El mismo Javonte Williams en cuarta ronda o Batín en cuarta ronda, ¿no?
Claro, sí, y que ahí sería alejarte un poco de las few running back, pero igual puede funcionar, no, sí, por supuesto.
Pero ya tienes a Travis Kelce, uh-huh, a dos wide receivers buenos, wide receiver, o tres wide receivers buenos, y después te, uh-huh, vas con Javonte un Etienne, güey.
Sí, de acuerdo.
Tienes que también entender cuáles van a ser las fortalezas de tu roster, cuál va a ser tu núcleo de jugadores con el que vas a estar compitiendo, correcto, diario, y qué posiciones son las que probablemente vas a sufrir. En este caso, pues, las zero running backs, tú estás definiendo, uh-huh, que estás determinando tú que vas a probablemente sufrir un poquito por ese lado, ¿no?
Claro. Y la otra que es bien importante, no es lo mismo jugar en una liga en la que tu roster incluya dos running backs, dos wide receivers y un flex, que dos running backs, tres wide receivers y un flex.
Exacto.
Eso es bien importante, porque yo creo que la zero running back se adecua un poco más a las ligas que tienes más posibilidad de colocar wide receivers en puestos titulares, ¿no? Que son mayoría.
Tres wide receivers, sí, claro.
El flex.
Y viene mucho también de la mano de la zero running back, creo que con el crecimiento o el cambio de muchas configuraciones de ligas, uh-huh, a tener tres wide receivers en lugar de dos.
Sí, uh-huh, de acuerdo.
Y creo que debería ser...
Lo de PPR también, ¿no?
Sí, en PPR, exacto. PPR. PPR, ajá. Sí, de alguna u otra forma, ¿no? Pero ya sea half o full, ya creo que estamos viendo ya una transición o el final de una transición a full PPR y a cada vez más ligas con uh-huh, tres wide receivers de roster titular.
De acuerdo. Bueno, Mau, y ahora sí, el que te falta de hablar.
Mi muchacho. Tu muchacho. Favorito. Bueno, uno de los favoritos de toda la vida, Clyde Edwards-Helaire, me parece que, como ya lo hemos dicho en otros episodios, tiene potencial para terminar en el rango de top 15, top 12, top 8. Creo que alguien dijo top 5, si mal no recuerdo. Digo, creo que eso ya me parece un poquito descabellado, pero está ese potencial por la ofensiva en la que juega, por el talento que tiene, porque sabemos el historial de lo que puede hacer Andy Reid con los running backs. Si bien no funcionó, entre comillas, o no dio lo que esperábamos Clyde Edwards-Helaire en su primera temporada por el hype desmedido, la realidad es que de las semanas 1 a las 6 fue el cuarto corredor con más toques en toda la NFL. El cuarto. Solo Joe Mixon, Ezekiel Elliott y Derrick Henry tuvieron más toques. Si nos sorprende el volumen de Derrick Henry, en esas primeras 6 semanas, Derrick Henry tuvo 131 toques, Clyde Edwards-Helaire 128. Nada más para que se den una idea. Y después llegó Le'Veon Bell a echarnos a perder toda la fiesta que podíamos tener con Clyde Edwards-Helaire. Y obviamente sus números disminuyeron. Acarreos, targets, yardas, la producción, la efectividad, todo se vino abajo. Y creo que muchos pueden pensar que la adición de Le'Veon Bell se debe a que Andy Reid dijo a Clyde Edwards-Helaire no sirve, tengo que traerle a alguien a competirle el puesto. Y me parece que esa no es la lógica que debemos emplear. Al final de cuentas, sabíamos que los Chiefs están en modo ganar ahora. Y si Andy Reid y los Chiefs podían hacerse de un corredor con el éxito y la producción que había tenido Le'Veon Bell en el pasado, al final de cuentas tenían que optar por hacerlo en el roster, firmarlo y ver después qué sucedía. Y luego vimos que fue un total fracaso. Ahora sin Le'Veon Bell, Clyde Edwards-Helaire deberá volver al rango de los 20 toques por juego y puede ser un completo monstruo con un mucho mayor rol en juego aéreo y demás. Creo que sí aplica un poco lo que Jacka dijo en su momento el año pasado, y creo que este año también lo ha dicho, de cómo la ofensiva pasa tanto por Pat Mahomes y por el brazo de Pat Mahomes que pasa desapercibido, o que el techo de Clyde Edwards-Helaire puede estar limitado. Y lo entiendo, pero al final de cuentas creo que también eso puede favorecer a Clyde Edwards-Helaire en un segundo año, con mayor conocimiento de la ofensiva, con una mejor técnica para bloquear y el entendimiento de los asignaciones. Creo que eso puede liberar la caja de Pandora para Clyde Edwards-Helaire y ser un top 10. Sinceramente, me encanta. Lo dije cuando hablamos, fue en el podcast, no me acuerdo en qué podcast fue, que dije, por mí me llevaría a Antonio Gibson y a Clyde Edwards-Helaire. en la vuelta con el 1 o 12.
La estrategia del upside puro.
Exactamente. Y me encanta poder acabar con esa dupla en mis equipos de fantasy porque veo el upside de ambos. Y aunque Clyde Edwards-Helaire se está yendo a finales de segunda, principios de tercera, no me importa hacer ese reach.
De acuerdísimo. Y Clyde Edwards-Helaire, otra vez, el potencial que plantea es impresionante. De las cosas que hemos mencionado y que Yaquita siempre ha traído a la mesa es que la ofensiva la mueve Travis Kelce, ¿no? Sí. Y que probablemente de las cosas que podrían asustar en años pasados o ahorita es que no es la primera opción Clyde Edwards-Helaire. Pero si nos ponemos a pensarlo, a ver, el jugador que más va a tocar el balón en esa ofensiva de Kansas es Pat Mahomes por definición, ¿no? Por puesto. Pero el segundo jugador que más veces va a tocar la bola en esa ofensiva, no hay la menor duda que va a ser Clyde Edwards-Helaire por los simples acarreos, güey.
Claro.
Y entonces, en cierta forma, la ofensiva no corre por él, pero sí va a ser el que más oportunidad va a tener. Y en una ofensiva tan poderosa, tan potente, que en cualquier jugada te puede anotar, el hecho de tener, ¿qué te gusta? El 30% de las oportunidades de esa ofensiva, pues por lo menos te debe poner como una opción muy seria a considerar en fantasy football. O sea, para mí Clyde Edwards-Helaire es una joya este año. El ADP en el que se está yendo me parece también un regalo. Y yo este año sí voy a tener mucho, mucho CEH.
Amén. Amén. Sí, pues sí. Vénganos.
Sí, amén. Amén a Clyde
Edwards-Helaire. Amén a Clyde Edwards-Helaire. Claro que sí. ¿Yaquita, algo que agregar de Clyde Edwards-Helaire?
Nada. Coincido. Me gusta mucho por su ADP. Al final ya tanto Mau como Chato dijeron lo que siempre digo. Creo que al final son tan buenos y tan chingones Pat Mahomes, Tyreek Hill y Travis Kelce que creo que la ofensiva otra vez se va a seguir moviendo en gran medida por ellos. El gran valor, y lo mencionamos en el episodio de la semana pasada, es el ADP de CEH. O sea, la gente otra vez tiene esa falsa percepción de Bust, que sí, o sea, al final decepcionó, pagaste mucho por él, y un pick de primera ronda, pick 5 o 6 overall, no dio lo que esperaba de él. O sea, eso está claro y ahí están los números y ni hablar, güey. Segundo año y en un ADP de finales de segunda ronda es un regalo de los dioses, güey.
De acuerdo. Pues Yaquita, véngase con su equipo entonces, caballero. Oh, perdón, Mau, ¿hay alguien más de los Chiefs que tú quisieras hablar? Mecole Hardman, por ejemplo, que no hablamos. Creo que es interesante.
Quizá apostar en algunas ligas por Mecole Hardman esperando que por fin sea su año de explosión. Sabemos que para muchos, y aquí lo hemos catalogado como un wide receiver handcuff, ¿no? Que cuando no está Tyreek Hill, produce Mecole Hardman porque se asemeja mucho el perfil de jugador al de Tyreek Hill con mucha velocidad, que puede generar separación y demás. Pero creo que al final de cuentas hay que apostar a la ofensiva. Y si nos podemos llevar a Mecole Hardman ya en descuento en rondas de doble dígito, la verdad es que no estaría mal tener ahí algunos shares de Mecole Hardman en algunas ligas.
Yo creo que el experimento de Mecole Hardman era, pues si hacemos memoria, en el draft donde Kansas selecciona a Mecole Hardman, Tyreek Hill corría serio riesgo de ser penalizado por la liga y no jugar la temporada, ¿no?
Claro, de acuerdo.
Entonces, desde el momento que se draftea en Mecole, se draftea como póliza de seguro de Tyreek Hill, pero ahora que no está un tal Chatty Watkins, pues creo que Mecole Hardman tiene una pretemporada para desarrollarse como el wide receiver 2. Para mí es mejor a nivel de talento que de Marcus Robinson y debería ser el segundo wide receiver de ese equipo, whatever that means, ¿no?
Uh-huh. Lo va a ser, o sea, va a ser el segundo wide receiver de ese equipo, pero pues también
sabe,
exacto,
pero cual. Va a ser el cuarto en targets, ¿no?
Y Sammy Watkins también es el segundo wide receiver de ese equipo, güey, uh-huh. ¿No? Y vimos lo que dio fuera de la semana 1, como siempre, güey. Coincido ahí con Mau, creo que Mecole Hardman en la ronda en la que te lo puedes llevar, que ya es muy, 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 muy tardía. Y viendo otros nombres que podría estar agarrando como Elijah Moore, Gabriel Davis, Jameson Crowder, podría ver qué trae este güey. Tal cual. Y si eso, las primeras semanas no jala, pues ya lo tirarás y verás qué haces, güey. Pero no pierdes nada.
Nada, yo prefiero a Gabriel Davis antes que a Mecole, pero igual, creo que Mecole se puede llevar y ver qué trae.
Y lo que pasa también con Mecole Hardman es que creo que tenemos que entender que no todos los jugadores tienen ese potencial de 100 recepciones, 1,200 uh-huh. yardas. O sea, no va a ser un wide receiver que te dé consistencia semana tras semana. Pero sí puede ser un wide receiver que te ayude a ganar más de una semana.
De acuerdo.
Sí, para un flex en alguna semana donde tienes buys o tienes alguna cosa, creo que Mecole Hardman puede ser una muy buena opción.
Uh-huh. Pues muy bien, Yaquita. Véngase con su super equipo.
Vamos con mi super equipo. Estoy muy cagado porque cuando empecé a hacer mis notas, lo primero que apunté fue Oakland.
No fui yo.
Multa.
No sé cómo me acordé de ti, Adrián, te lo juro. De repente, no apunté Oakland, puse una O y dije, ay, cabrón, ya no son los Oakland Raiders. Entonces ya taché, puse Las Vegas. Y después lo que puse fue análisis de opciones fantasy. Y solamente puse un nombre. Darren Waller. Creo que Darren Waller es la opción fantasy obvia y predilecta y que hay que tener en el radar en este equipo. Es muy cagado lo que ha pasado con Darren Waller, y también creo que lo mencioné la semana pasada. Darren Waller era un güey totalmente desconocido, estuvo en Baltimore y tenía cero relevancia y poquititas recepciones. Llega a los Raiders y lleva temporadas back to back siendo élite en la posición de tight end, ¿no? Y con lo que eso significa, güey, con una posición en fantasy fútbol tan complicada y que nos genera tantos dolores de cabeza. En 2019, cuando se da a conocer en el mundo fantasy, en el mundo NFL, el cuerpo de receptores de los Raiders era Tyrell Williams, Hunter Renfrow, Zay Jones y no es un receptor, pero también tenía cierto involucramiento, Jalen Richard. Entre todos estos cabrones, que son cuatro, tuvieron 147 recepciones y 1,726 yardas en conjunto. Darren Waller tuvo 90 recepciones, 1,145 yardas y 3 touchdowns. Para 2020, la situación para el cuerpo de receptores no mejora. Llega Nelson Agolor, sigue Hunter Renfrow, draftean a Henry Rocks, draftean a Bryan Edwards y sigue Zay Jones. El mejor receptor en recepciones fue Hunter Renfrow con 56 recepciones. El mejor receptor en yardas fue Nelson Agolor, que ya no existe, con 896 y 8 touchdowns. Bryan Edwards, que había ciertas esperanzas tal vez en que se podría posicionar como un buen wide receiver dentro de los Raiders, tuvo nada más 11 recepciones, muchas lesiones. Y Zay Jones, 14 recepciones. Entra o se posiciona Darren Waller todavía más como élite y dentro de estas opciones top 3 de tight ends. Tuvo 107 recepciones en 145 targets, casi 1,200 yardas y 9 touchdowns. A lo que voy es que otra vez para 2021 la situación en wide receivers no solamente no mejora, creo que empeora, güey. Se va Nelson Agolor, que tal vez no es mucho, pero fue el mejor receptor en 2020 de los Raiders. Y sigue Henry Rocks, sigue Bryan Edwards, llega John Brown, que me parece un receptor aburrido. Hunter Renfrow está. Y creo que lo que vamos a ver de Darren Waller es la constante que hemos visto en las últimas dos temporadas. Como pros de draftear a Darren Waller es que evidentemente te olvidas de la posición. No sé si estaría dispuesto a pagar una segunda ronda por él. Creo que preferiría ahí sí tener a otros receptores como Calvin Ridley, como DK Metcalf, como el mismo Jay Brown, como DeAndre Hopkins, antes que tener a Darren Waller. Simplemente tal vez es un gusto personal y prefería ver a mi equipo con algunos de estos receptores. Los contras es que puta, al final no sé si veo un contra como tal, güey, ¿no? O sea, es pues, o sea, ¿quién dejas pasar? Tal vez a finales o si me llega ahí Darren Waller a mediados de tercera ronda, no lo voy a dejar pasar y me encantaría tenerlo. Pero lo que veo es que como opción dentro de los Raiders no hay absolutamente nadie más, güey. Y ahorita voy a analizar, ahorita les doy la palabra para ver qué opinan Darren Waller, creo que opinan igual que yo, pero veo las opciones de wide receivers y la verdad es que me pongo a llorar un poco con los Raiders. Entonces, Darren Waller para mí es una gran opción en cuestión de tight end.
Y 26% del target share es él y George Kittle. Son los dos únicos tight end que están...
Sí, y George Kittle está en una posición, y Chato también lo comenta, la ofensiva también de los 49ers pasa mucho por George Kittle, en cuestión de lo que me digas, tanto por carrera como por pase. Pero sí, los 49ers tienen opciones mucho más viables.
Relevantes, güey, viables, sí, güey.
Mucho más relevantes, de mucho mayor calidad con Divo Samuel y con Brandon Ayuk, que lo que tienen los Raiders, güey. Entonces, tal vez me cuesta decirlo, pero prefiero tener a Darren Waller en mi equipo que a George Kittle.
A ver, pregunta de los wide receivers que acabas de decir que no, ninguno vale la pena. Nada más preguntar. Desde mi punto de vista, yo creo que Henry Rocks va a tener un segundo año donde debería mejorar. Y quisiera saber, ¿tú crees, Yaquita, que va a ser igual de malo que el año pasado o Henry Rocks va a tener alguna mejora?
Creo que puede tener alguna mejora. Es un segundo año como tal. Ahorita lo voy a analizar, pero creo que Henry Rocks está en una situación en la que no le beneficia a él mismo por el tipo de receptor que es y por el quarterback que tiene. O sea, no estoy diciendo que Derek Carr sea un mal quarterback, no me lo parece, pero no creo que hagan match en cuestión de cualidades para potencializar lo que es Henry Rocks.
Okay. ¿Tú, Chato, crees que Henry Rocks mejore o se mantenga igual?
Sí, empeorar estaría muy cabrón.
Muy cabrón.
Sí, bueno, sí veo potencial.
John Brown le quitó chamba, güey, sí.
La misma que le quitó Nelson Agholor.
De acuerdo.
Yo creo que... ¿Nada mal? No, nada mal para John Brown.
Exacto.
No, yo creo que sí va a haber una evolución y una mejora de parte de Henry Rocks. No lo quiero desechar todavía como talento. A mí tampoco me gustaba mucho como prospecto, pero creo que es mejor que lo que vimos el año pasado. El tipo de quarterback que tiene, como menciona Yaka, creo que es lo que limita un poco su potencial. Y coincido, a mí no se me hace mal quarterback Derek Carr, pero no es el adecuado para las habilidades de Henry Rocks. Pienso que puede ser tal vez un wide receiver 5 con algo de upside de Big Play, que es lo que parecía llegar a la liga por su velocidad, pero sí lo veo mejor que el año pasado. Lo veo mejor que el año pasado y creo que hay una buena oportunidad de que sí lo sea, pero nada que nos haga considerarlo para nada dentro de un top 30. Bueno, mejor podría ser que llegara a la conversación de flex de manera consistente semana tras semana. No más allá de eso por parte de Blue Rocks, y no lo veo tan sencillo.
¿Y tú, Mau?
No, yo prefiero voltear a otro lado en las opciones de wide receiver en este equipo.
Pero tú sí prefieres a John Brown.
Sí, pero por supuesto. Creo que John Brown puede ser Nelson Agholor del año pasado. Y al igual que como lo dije con Mecole Hardman, ¿por qué no comprar esos billetes de lotería en algunas ligas con John Brown al costo que está? Se está yendo como el wide receiver 61, ¿no? O sea, prácticamente gratis. Y no hay que olvidar que hace 2 años tuvo una temporada de más de 1,000 yardas y 6 touchdowns con los Bills. Uh-huh. Digo, yo sé
con
que
Arizona Darren, también muy bien.
Exacto. Darren Waller va a ser el número uno en targets en Raiders. Eso nadie lo va a discutir porque así va a ser. Pero el segundo puesto creo que está totalmente abierto. Y si no vemos esa evolución de Henry Rocks, y además creo que Henry Rocks ni siquiera le da para ser el segundo en targets porque su especialidad es ser el wide receiver velocista. Exacto. No va a acaparar tantos targets como lo puede hacer John Brown.
Que también es otro, ¿no? Smokey Brown, como se dicen, también era otro velocista, sí, claro, que hacía buena dupla con Larry Fitzgerald, ¿no?
Sí, pero ya lo hemos visto producir y temporadas con, sí, claro, más, ¿no?, de 110 targets.
Sí, y John Brown ya tiene en su haber, al menos ya tiene 2 temporadas de 1,000 yardas. Uh-huh. Y eso, digo, eso nos habla, bueno, de entrada de que de la edad, ¿no? ya tiene sus añitos en la liga, esta sería su 8ª temporada. Pero ya es un wide receiver que ha demostrado cosas interesantes que puede hacer. Henry Rocks todavía tiene eso que demostrar. Yo creo que la competencia en targets entre ellos dos va a estar peleada. Pero igual, prefiero invertirle un pick, como dice Mau, por wide receiver 61, que Henry Rocks está yendo como el 55, me parece, ¿no? Por ahí.
Ese es el gran pedo, Chato. O sea, a ver, como contras tal cual de Henry Rocks, veo eso, que para empezar, digo, Waller va a seguir acaparando. El estilo conservador de Carr, que no beneficia y no va con las características de Henry Rocks. Y el ADP, o sea, el ADP de Henry Rocks está por ahí de una ronda 12, que podría parecer bajo y tal vez barato, pero los jugadores que podrían estar yendo también en ese rango es, por ejemplo, Mike Williams, que lo prefiero antes que Henry Rocks. Y son
hoy estás dejándome ¿hoy? Helado, Yaquita, entre Cam Newton y Mike Williams.
Hoy estoy con todo, güey. Hoy estoy muy... Sí. Son palabras mayores, güey, pero Mike Williams es parte de lo que he estado diciendo en las últimas semanas, güey. Creo que también hay que perdonar, y lo que he dicho con Joe Mixon. Con Mike Williams es otro pedo, pero creo que con Justin Herbert y en ese ADP, prefiero a Mike Williams. Me gustaría ver qué podría traer Mike Williams en 2021.
Sí, por la ofensiva a la que está adaptado Mike Williams. Digo que ahorita hablaremos de él también.
Está también Mooney, está Elijah Moore, está Mecole Hardman, está Rashad Bateman, está el mismo Nelson Agholor. A todos estos nombres los prefiero antes que Henry Rocks, güey, porque me ofrecen una mayor confianza, una mayor certidumbre. Creo que van a ser mucho más productivos y están en un ambiente que los beneficia mucho más por el tipo de jugador que son que lo que es Henry Rocks.
Sí, porque Henry Rocks hay que considerarlo como el wide receiver 2 de su equipo o el segundo a la orden de targets, que también debería ser Mooney. Y tal vez Mecole Hardman no, pero bueno, las Raiders no tendrá los intentos de pase que probablemente sí tenga Kansas, ¿no? O sea, hay que...
Exacto, güey. Pero, por ejemplo, ahorita decía Mau que prefiera a John Brown y yo también estoy de acuerdo con él, porque John Brown te lo vas a agarrar en una ronda 14, que pues, vale madre, lo puedes agarrar.
O hasta después, güey.
O hasta después, claro. Exacto, güey. Y al final John Brown te puede dar, lo que dijo Mau hace rato, lo que dio Nelson Agholor en 2020, güey. Ajá. Uh-huh. Y ya puedes tener un equipo con mi Mike Williams y dos o tres rondas después te la juegas con John Brown a ver si te pega, güey.
De acuerdo. ¿Qué más quieres agregar de los wide receivers o nos vamos para los running backs?
Wide receivers, Brian Edwards y Hunter Renfrow, creo que te los puedes llevar regalados. O bueno, no.
Te paga por llevártelo, ¿no?
No hay que draftearlos, es a lo que voy. Pero creo que son jugadores que puedes echar un ojito en waivers en algunas semanas, por cómo se van dando las cosas. Creo que sobre todo Hunter Renfrow, que tiene ahí cierta relevancia de algunas semanas, pero son jugadores no drafteables. Vámonos a lo más escabroso, tal vez, güey. Y mira que. Mira que los receivers son escabrosos. Dime, güey.
Pero antes de entrar, creo que, y es algo que va a afectar absolutamente a todo el equipo, probablemente a Darren Waller también, nada más que no haga cosquillas para su producción fantasy, pero el tema de la línea ofensiva de los Raiders tiene que afectarle a Derek Carr, a los wide receivers, y me imagino a los running backs que vas a hablar ahorita, ¿no? O sea, el hecho de que no vaya a tener tiempo para poder lanzar la pelota le tiene que pegar a todos, cabrón.
Totalmente. A eso voy justamente, y es parte de por qué... Es la parte, creo que todavía más escabrosa de los Raiders. Los running backs, a ver, Josh Jacobs. Si de por sí había poco hype y poca confianza con Josh Jacobs desde el año pasado, creo que tuvo una temporada de novato bastante aceptable y creo que él tenía que haber sido el novato ofensivo del año en lugar de Kyler Murray, esa es mi opinión. Pero lo que vimos en 2020 de Josh Jacobs con un volumen de acarreos bastante considerable, 273, tuvo apenas 1,065 yardas, tuvo 12 touchdowns, que es un mundo y es una muy buena productividad de touchdowns. Algo que siempre le criticábamos, el poco involucramiento en el juego aéreo, tuvo sus 33 recepciones no tan despreciables. Muy pocas yardas, 0 touchdowns. El gran pedo es que veo imposible siquiera que iguale estos números de 2020, que son números mediocres. Tendrá menos acarreos, creo que tendrá menos yardas, o sea, menos de 1,000 yardas, que ya es pinche. Evidentemente tendrá menos touchdowns y todavía más evidentemente tendrá menos participación por el juego aéreo. ¿Por qué? Por la línea ofensiva que mencionas, Adrián. Desbarataron la línea ofensiva de los Raiders de una forma muy cabrona. Y aparte llega Kenyan Drake, ¿no? El ADP de Josh Jacobs es por ahí de una quinta ronda. Creo que nunca me lo llevaría y creo que ninguno de ustedes lo haría. En esa quinta ronda te puedes llevar a gente que ahorita ya platicamos como Javonte Williams, el mismo Mike Davis, Travis Etienne. Y aparte de rondas posteriores, unas dos rondas, tal vez tres rondas después, te puedes llevar a nombres como Demi Harris, Raheem Mostert, Trey Sermon, que son nombres que te vas a llevar después y que pueden ser todavía una mejor opción o que tal vez te van a dar números similares a lo que te va a dar Josh Jacobs en una quinta ronda que me parece altísimo, güey. Yo con Josh Jacobs no quiero nada que ver. Y Kenyan Drake, que no me gusta, nunca me ha gustado. Me parece que hubo mucho hype con Kenyan Drake el año pasado por lo que se le vio en esos partidos con Arizona en 2019. Pero aún así, tal vez lo prefiero en una ronda 7 u 8. Va a tener números más bajos que lo que te pueda dar Josh Jacobs, pero con una mucho menor inversión. Pero al final, en conclusión, la verdad es que ni Josh Jacobs ni Kenyan Drake los quiero tener en mis equipos, güey.
Sí, a ese ADP no, porque Josh Jacobs, digo que la temporada pasada en May fue el running back 8, ¿no? En punto fantasy y ligas al PPR y top 2 en punto fantasy por partido dentro de los running backs. Pero por Jacobs lo... depende de su volumen, güey, y ya no lo va a tener.
Exacto.
Pero no sé, Mau, y aquí sí que quisiera saber, empiezo contigo y después le pregunto a los demás, pero creo que Jacobs, si sigue bajando de ADP, va a llegar a un punto donde pues como tu running back 2 ya puede ser una opción, incluso como un flex que sabemos que tiene un techo topado por Kenyan Drake. Digo, si se lesiona Kenyan Drake, pero eso es si mi tía tuviera kiwis, fuera mi tío, ¿no? O sea, desde eso no podemos...
Yo pensé que sería un kiwero.
Una kiwera.
Una kiwera.
Ah, pero, kiwera, perdón.
Pero Josh Jacobs, mi pregunta es, ¿en qué ronda ya tú te pensarías llevar a Josh Jacobs, Mau?
Si me logro llevar como running back 24, o sea, creo que el punto, la frontera, es pasando Chris Carson, David Montgomery. Quizá ya en el rango de Kareem Hunt, Miles Gaskin, Raheem Mostert, Melvin Gordon, ahí pudiera considerarlo.
Por ejemplo, ¿Javonte Williams o Josh Jacobs?
No, Javonte Williams, por upside.
Okay.
Es que ¿sabes cuál es el punto además? Que su ADP está siendo, sí está bajando, no creo que vaya a bajar más, porque al final de cuentas goza de ese renombre, ¿no? De ser Josh Jacobs y que fue el año pasado el running back 8, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en tercera, cuarta ronda, con el talento y la profundidad que hay en la posición de wide receiver, es muy complicado voltear a ver a los running backs. A menos que te encuentres a un Chris Carson, es muy complicado voltear a ver a los corredores.
Pero en una quinta ronda, como está diciendo Yaquita, ¿sí te llega
Josh Jacobs? En quinta ronda probablemente sí me animaría a ir por Josh Jacobs, ¿eh? Sabiendo que puede ser un running back 2 sólido, sin techo.
Pero si tienes a Mike Davis o a Travis Etienne.
Preferiría a Travis Etienne por upside. Y a Mike Davis probablemente sí prefiera a Josh Jacobs, ¿eh?
¿Chato?
¿Qué pregunta respondo?
Todas.
Empecemos con la última que salió. ¿Travis Etienne, Mike Davis o Josh Jacobs?
Me entusiasma mucho más el upside que puede tener Travis Etienne. Lo dueño que podría llegar a ser del backfield Mike Davis. Y para mí Josh Jacobs, güey, lo veo similar a como veía el año pasado a David Montgomery. Uh-huh. Yo no creo que Kenyan Drake le vaya a quitar mucho volumen terrestre. Sigo viéndolo con el... Es más, sigo viendo a Josh Jacobs como líder en targets y en acarreos en ese backfield. A lo mejor Kenyan Drake en el rol aéreo sí se lo puede competir un poquito más. Es una opción, puta, güey. Lo menos sexy que hay, güey, Josh Jacobs. Es como lo era David Montgomery el año pasado. O sea, si lo que buscas es algo de volumen para tener un tercer running back en tu roster, tal vez en ronda 5, que güey, ahorita el ADP que trae es de ronda 3.
Sí, claro.
O sea, a ese precio, pero bajo ninguna circunstancia lo tomo. Pero si el ADP cayera que dudo que caiga mucho más. Pero tal vez como una opción que tuviera un volumen terrestre garantizado, no lo veo tan mal. No me entusiasma para nada y no creo draftearlo en ninguna liga. Creo que puede redituar y veo difícil que la ineficiencia que tuvo el año pasado de menos de 4 yardas por acarreo se repita, aún con la línea, con la línea ofensiva peor en el papel este año. Pero puta, yo no quiero a Josh Jacobs, güey. Yo no lo voy a tener en mis equipos, pero sí entiendo que hay un rango de jugadores y sobre todo, otra vez, si quieres buscar ese volumen tal vez garantizado terrestre, sí lo podía tomar. En ADP actual, no hay manera.
Tal vez en ligas estándar puede tener un poquito más de sex appeal Josh Jacobs, pero sí, de acuerdo. No, en tercera ronda, demasiado caro. Yaquita, ¿algo más que querías agregar de tus running backs? Decías que Kenyan Drake te podía parecer una opción interesante. Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Kenyan Drake va a ser la opción de aire, porque John Gruden nunca le ha dado a Jacobs ese rol, ¿no?
Ni a nadie, güey.
Ni a nadie, de acuerdo, ¿no? Porque sí, no lo tiene nadie, pero bueno, creo que la contratación de Kenyan Drake no es tanto para ponerle competencia, sino para distribuir la carga, porque la verdad el volumen de Josh Jacobs también es monstruoso, ¿no? Y es él y Hunter Henry fueron los únicos que jugaron 16 partidos la temporada pasada, entonces hay que tener ahí un running back de respaldo, pero yo también creo. Sí, ya quita.
Sí, era Derrick Henry, pero a ver, yo no digo que Kenyan Drake sea una opción interesante, o sea, creo que en el ADP hay jugadores como Demi Harris, Michael Carter, Trey Sermon, Zach Moss, chance prefiero al mismo Ronald Jones y hasta James Robinson que a Kenyan Drake. Pero si empieza a caer, me gustaría ver el volado por él, porque creo que algo le quitará a Josh Jacobs. Entonces, pero bueno, al final, lo que dije al principio, creo que es una zona y una posición bastante escabrosa para los Raiders. Y ya para acabar, pues Derek Carr, güey. Derek Carr creo que podría ser una opción interesante para streamear. Otra vez, me parece un buen quarterback, pero no está en la situación ideal para ser relevante en fantasy, por lo que ya analizamos de sus receptores.
Como casi siempre, o los últimos 3 años, Yaquita, lo ves como una opción de streaming, me imagino, ¿no? A Derek Carr.
Tal cual.
Ok.
Derek Carr era el que tú decías que no se alineara, y cuando decías que sí se alineara, la rompía, ¿no, Yaquita?
Justamente así fue. Creo que en el partido contra los Jets, que dije que se alineara, creo que fue un pinche boss.
Que son puras pendejadas.
Sí, son pura mamada. Al final ya me pasó con Kyle Ross, imagínate, güey. Pero sí, o sea, Derek Carr, no, güey. No hay mucho que agregar con él, porque, pues, otra vez, güey, los receptores no le ofrecen mucha confianza, güey.
Y la línea ofensiva tampoco. Exacto. Liga Superflex, ¿ya acá?
Digo, en Liga Superflex llega un momento en el que lo tienes que tomar en cuenta, güey. Siempre pasa. Creo que es una mejor opción en Liga Superflex que Drew Lock, que
Bridgewater.
Pero que Drew Lock ya habíamos establecido que cualquiera, ¿no? Ya quita.
Bridgewater. En Liga Superflex prefiero a Teddy B que a, okay, que a Derek Carr.
¿Tú, Chato?
Cam Newton o Derek Carr, Yaquita.
Ándale.
No, Derek Carr, güey, tampoco es para tanto.
la línea de Cam Newton.
No, esas no, tampoco.
¿Sam Darnold?
Prefiero a Derek Carr.
Yo también prefiero a Derek Carr. Creo que es mejor quarterback.
¿Mau?
Muy parejos. Creo que están en el mismo tier. Prefiero a Derek Carr.
Bueno, pues ¿les parece si hablamos de los Chargers?
Pues venga,
venga.
¿Ya qué?
¿Ya qué, verdad? Ya que estamos aquí, ya hablamos de los otros 4 equipos, pues terminamos con los Chargers. A mí esto es un equipo que me encanta, la verdad. Y creo que los Chargers y los Dolphins han sido los equipos que mejor movimiento han estado haciendo para poder como que pasar al siguiente nivel, ¿no?
¿Dónde juegan los Chargers?
¿Perdón?
¿Dónde juegan los Chargers?
En Los Ángeles. Entonces, los Chargers, en foto de los Chargers del 2020, creo que va a haber un cambio fuerte en los Chargers, ¿no? Porque los Chargers en el 2020 fue el sexto equipo en yardas, fue el quinto equipo en intentos de pase, ¿no? Justin Herbert fue merecidamente el rookie del año. Creo que con Justin Herbert va a haber una regresión negativa en ciertos aspectos y regresión positiva en otros, que lo van a dejar muy bien parado como quedó el año pasado. Pero antes de entrar al análisis en profundidad, yo quisiera preguntarle a ustedes. A ver, Yaquita, ¿tú ves a los Chargers mejor, peor o un equipo igual que la temporada pasada?
Por mucho mejor.
¿Mejor? ¿Tú, Chato?
También por mucho mejor.
¿Y tú una debilidad de los Chargers, perdón, era la línea ofensiva y la controlaron bastante bien, güey.
Sí, y por ahí empiezo. Yo creo que los Chargers es el, ya lo dije en otros podcasts, para mí es el caballo negro de esta temporada. Es el equipo que puede ser el equipo sorpresa. Y empezamos por la línea ofensiva. O sea, la adición de un tal Corey Lindsey, que puede ser considerado de los mejores centros de la liga, si no es que el mejor centro. Y además, el batacazo la selección de Rashawn Slater en el draft, como el pick 13, pues ya se convierte en otra línea ofensiva y eso es parte de lo que le puede afectar a Justin Herbert, pero le va a beneficiar a los Chargers, ¿no? Y por el otro lado, creo que el coordinador defensivo que traen, ¿no? Brandon Staley, que viene de los Rams, que es la mejor defensa de la liga, pues va a mejorar una defensa que ya tiene piezas importantes e interesantes, ¿no? Entonces creo que los Chargers están mejorando donde tenían esos puntos débiles la temporada pasada. Y no creo entonces que sea ese equipo que necesite ser el quinto en intentos de pase. Tal vez en yardas se mantenga. Tal vez baje un poco. Creo que va a bajar un poco en yardas por juego. Yardas totales la debe superar. Pero ya no va a ser un equipo que necesite venir de atrás. Y Justin Herbert no va a tener que trabajar tanto para ganar un partido. Dicho esto, Justin Herbert y el talento que demostró el año pasado, pues ha sido de los mejores rookies de la historia. Pero creo que debería venir una regresión normal a Justin Herbert, ¿no? Justin Herbert fue el quarterback 10 en touchdowns con 31 touchdowns. Fue el quarterback 11 en acarreos. Tiene su mini Konami Code ahí puesto, ¿no? Y bueno, y el quinto en yardas y en pases. Ya vimos, o sea, de Justin Herbert, pues qué decirlo, ¿no? Fue el cuarto quarterback en intentos de pase. Entonces, eso debería de cambiar un poquito para Justin Herbert. Que al final del
¿dónde,
día...
¿Dónde ves, o sea, en qué sentido ves más la regresión de Justin Herbert?
Por ejemplo, yo no creo que Justin Herbert vaya a ser el cuarto quarterback en intentos de pase por partido. Creo que va a llegar, la temporada pasada tuvo 595 intentos de pase en 15 juegos. Yo veo que esta temporada en 17 juegos va a estar llegándole o pegándole un número similar, entre 590 y 600 intentos de pase. Entonces, números totales será más alto, pero número por partido no necesariamente va a ser el más alto. Creo que sí va a mejorar su porcentaje de pases completos, ¿no? Justin Herbert ahí estaba ya en el tope, pero bajo de la liga, el número 27. Que la neta, esos porcentajes de pases completos son decimales. O sea, Aaron Rodgers estaba en el 70, Justin Herbert estaba en el 66. No es mucho la diferencia, pero creo que con una mejor línea ofensiva, Justin Herbert va a tener más tiempo de poder lanzar un mejor pase a sus armas y además un segundo año como quarterback que le va a dar ese desarrollo como jugador. Aquí no estoy considerando porque cambió prácticamente todo el staff de cocheo de los Chargers, ¿no? Ya no es Anthony Lynn el que está ahí. Hay que ver también, o sea, yo tomo a Justin Herbert con ese grano de precaución, es la palabra, porque me encanta el jugador, pero lo tomo con precaución porque los Chargers están mostrando una cara totalmente nueva esta temporada desde mi punto de vista, ¿no? Al final del día, yo veo a Justin Herbert con 4.600 yardas. Los touchdowns ahí sí deberían de bajar un poquito. Creo que Austin Eckler se va a beneficiar por el tema de la línea ofensiva. Donde Justin Herbert de 31 touchdowns bajará 28, 30 por ahí. O sea, vuelve a lo mismo. Por juego bajará, números totales por los dos partidos extras van a ser más o menos similar. Veo a Justin Herbert solo proyectando lo que hizo la temporada pasada, veo a Justin Herbert con 61 acarreos, con sus mismas 3.6 yardas por acarreo, eso le da 281, y una de las cosas interesantes de Justin Herbert es que sí lo usaron en línea de gol, o sea, algo no a niveles de Josh Allen ni de Cam Newton, pero Justin Herbert con sus acarreos tuvo 5 touchdowns por tierra la temporada pasada. Creo que esta temporada puede tener igual 5. Entre 3 y 5 debe ser el número de Herbert con touchdowns por tierra. Eso lo pone a Justin Herbert como un quarterback top 10. La verdad que el que draftea a Justin Herbert se puede ir tranquilo, porque va a tener un quarterback con un techo bastante interesante. Una de las cosas que me llamó la atención, Justin Herbert fue el quarterback 2 en efectividad bajo presión. O sea, solo Patrick Mahomes, con sus locuras que hacía de pases por debajo de las piernas, tuvo mejores números que Herbert. Entonces, creo que Herbert, de las cosas espectaculares que vimos, es que estuvo muy presionado la temporada pasada, que con esta mejora en la línea ofensiva no lo va a hacer, debería mejorar su efectividad. De ahí pasamos entonces cómo el efecto dominó respecto a los wide receivers. Keenan Allen para mí va a ser el wide receiver con más targets, si no el que más, top 3 a nivel de targets en la liga. O sea, Keenan Allen está acostumbrado a tener la monstruosidad. En la carrera de Keenan Allen, desde el 2018 al 2020, en 46 juegos, Keenan Allen ha gozado del 27.5% del target por ciento del target share de su equipo, cabrón. Eso no va a cambiar. Keenan Allen la temporada pasada fue el wide receiver 2 por targets por juego con 10.5 targets. Creo que va a regresar a sus números normales, monstruosos, de 9.4 targets. Un wide receiver con la calidad de Keenan Allen, con el volumen de Keenan Allen, debería estar en el top 10 como está, con potencial de ser top 5. Aquí entonces me gustaría hacer una pausa y preguntar, no sé, Yaquita, si tú crees que estoy diciendo una locura.
No veo tal cual a Keenan Allen como un top 5. Creo que hay receptores que tienen un mayor potencial.
De acuerdo.
Pero sí te compro en el que Keenan Allen va a acaparar la mayoría de sus targets, güey. Y creo que se va a posicionar como líder en la NFL, güey. El pedo que tengo con Keenan Allen es... tal vez lo que tengo siempre con él, güey. No sé qué pasa con Keenan Allen y lo hemos mencionado también en los últimos episodios. De alguna manera lo mogroseamos, como siempre dice Chato. Pero la verdad es que en ese ADP prefiero a jugadores como Justin Jefferson, como a Michael Thomas, como a Allen Robinson, como a Michile CeeDee Lamb, que a Keenan Allen. Okay. Porque no sé, simplemente me llaman más la atención estos nombres, güey.
Sí, probablemente el tema con Keenan Allen es que de carrera también pues ha sido casi 10 yardas por target, ¿no? O sea, Keenan Allen es el jugador de mover cadenas, de volumen, de yardas cortas, del slot, pero... aunque tiene la capacidad de romper, se ha caracterizado por su corrida de rutas más que por su breakout speed, ¿no? Entonces, para eso tienen a Mike Williams del otro lado, que ya hablaremos de él. Pero estoy de acuerdo contigo que el volumen de Keenan Allen para mí lo pone tranquilo en el top 10 y con posibilidad de llegar al top 5, pero no tiene esa explosividad o volatilidad que puede tener un Justin Jefferson o un DK Metcalf. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, Mau, quieres agregar algo de Keenan Allen?
Creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Tanto contigo como con Yaka. Me encanta Keenan Allen por el talento que tiene y obviamente emparejado con alguien como Justin Herbert, que vimos lo que hizo el año pasado, pues sí se antoja a que pueda ser o tenga ese potencial top 5. Sin embargo, creo que hay otros wide receivers que pudieran tener más upside, que son utilizados más en profundidad y que quizá el número de touchdowns que pudieran anotar puede ser mayor y eso limita un poco a Keenan Allen. Pero creo que como tu wide receiver 1, si lo logras conseguir, ¿cuál es su ADP actual? ¿Tercera ronda?
Tercera ronda, sí. Sí. Principio
logras, vas con 2 running backs y pones a Keenan Allen como tu wide receiver 1, no estaría para nada descontento.
Y los que estamos diciendo van por arriba en ADP de Keenan Allen. O sea, Calvin Ridley está por arriba, AJ Brown, Justin Jefferson, ¿no? O sea, todos ellos, Michael Thomas... todos ellos están por arriba
y deberían, de Allen, ¿no?
y bien puestos, correcto, de acuerdo.
O sea, tal vez salvo Michael Thomas, güey.
Yo pondría a Michael Thomas todavía por arriba, pero sí, es muy del estilo Michael Thomas, Keenan Allen. Al final del día, ¿qué proyecto yo? 160 targets para Keenan Allen, 115 recepciones, 1150 yardas, 6.5 touchdowns, que son los números con el volumen que tiene y lo que ha hecho Keenan Allen. lo que le da para estar ahí en el top 10. ¿No?
Sí.
Después de eso, voy con Mike Williams. Y Mike Williams es la historia de ya merito, ya merito, ya merito, ¿no? Aunque ha demostrado que tiene el talento, creo que han sido diferentes circunstancias. Y creo que con Mike Williams lo que hay que tomar es que tenemos un receptor de altos y bajos, un Tyler Lockett o un lo que era tal vez un Will Fuller, ¿no? Que es, o sea, a diferencia de Keenan Allen, que por carrera son 9.8 yardas por target, Mike Williams estamos hablando de casi 15, 14.8 yardas por target. O sea, Mike Williams es la arma profunda que va a tener Justin Herbert, pero obviamente no tiene ni cercano a la cantidad de targets por partido. O sea, yo estoy proyectando que Mike Williams, muy similar al año pasado, va a tener un pequeño, pero no mucho, la verdad es por décimas, va a estar en los 6 targets por partido, que es lo que venía haciendo, y eso le va a dar a Mike Williams 105 targets, 57 recepciones, por lo mismo de la yarda profunda, pues la calidad del pase no necesariamente es el mejor y por ende su porcentaje de catch rate baja. Y eso le va a dar a Mike Williams 850 yardas y 7 touchdowns, que es por el tamaño y por lo que lo usan en los Chargers. Entonces Mike Williams tiene ese upside del touchdown, que cuando anote te va a dar buenos puntos fantasy en tu partido, cuando no, pues será una producción pues más o menos mediocre, pero al final del día creo que Mike Williams en esta ofensiva, con esta línea ofensiva, con Justin Herbert, creo que puede ser alguien que puedas alinear en el flex como una buena opción de flex para esta temporada. Ahí no sé cómo veas tú a Mike Williams, Chato.
Me gusta mucho, güey, y me gusta mucho, además de todo lo que mencionas, por lo que coincido, lo que está diciendo Joe Lombardi, güey, el nuevo coordinador ofensivo de los Chargers, güey, que viene de los Saints, está hablando muy bien de Mike Williams, ¿no? A lo mejor es puro coach speak, pero creo que en gran manera el rol que Joe Lombardi está viendo para Mike Williams solo puede ir para arriba. El tema de Mike Williams, sí, güey, y creo que gran parte de su carrera, todos lo hemos visto, güey, pues es un jugador que le vale madres, o sea, ese güey va por el balón, lo cacha y le importa lo que sea, le importa, le vale madres, güey, si cae de cabeza, güey, si cae con los codos, o sea, le vale madres. O sea, el cabrón es güey que va a buscar el balón y eso siempre se ha reflejado en qué tan mermado, diezmado está y la cantidad de lesiones que tiene. Pero Mike Williams tiene un potencial interesante, ya ha demostrado antes que puede tener temporadas de 1,000 yardas, que puede tener temporadas de 10 touchdowns. Con Justin Herbert aquí creo que ese potencial sigue creciendo. Y Mike Williams en ese rango de wide receivers por el 50 que se está yendo, creo que es de las apuestas más interesantes que puedes hacer en fantasy fútbol este año. Tiene un potencial altísimo y puede resultar también una ganga, entendiendo también que puede ser el Mike Williams inconsistente, ¿no? O sea, no lo queremos comparar con un Keenan Allen, que es un receptor de posesión y que va a tener 10 targets prácticamente por partido. Uh-huh. Pero Mike Williams creo que en cualquier momento también puede ser un factor determinante en un encuentro de fantasy fútbol, y yo sí considero que se va a colar ahí al top 36 y va a ser una opción más que utilizable como flex semana tras semana.
De acuerdo. Sí, pues Mike Williams fue el receptor 9 en yardas corridas por target, o sea, esos 14.8 lo pone como el receptor 9, el receptor 12 en targets profundos, el receptor 15 en yardas por recepción, o sea, es alguien que también te puede, o sea, es un arma profunda que creo que lo van a usar bien, y como tú dices, Lombardi viene de los Saints, creo que le puede dar un buen uso, y creo que también, y ahora sí hablar de Jared Cook, que es la otra arma por aire de los Saints.
Espérate, antes de que empieces a hablar de tu chile e ídolo máximo,
te voy a decir por qué no lo es, que eso lo dices tú, pero no yo. Pero, ¿ajá?
No, a ver, cabrón, tú lo dijiste hace unos episodios y no vengas con
tú. Ahorita, güey. No lo dijiste tú, cabrón.
Dígame. Y está grabado.
La troquela de 100 Yard Rush fue para que Adrián le tocara a los Chargers, güey.
Es correcto.
Me encantó. Ajá. Yo nada más quiero comparar a Mike Williams. ¿Se acuerdan de Brandon Lloyd?
Claro, por supuesto, güey.
Me parece que es el Brandon Lloyd de esta época, güey. Okay. ¿No? O sea, ahorita Chato lo describió de una manera perfecta y ahorita me llegó a la mente Brandon Lloyd, güey. Es un jugador que, sí, güey, que le vale madre y hace atrapadas espectaculares, lo quieras. Pero no deja de ser mediocre e inconstante, güey. Aún así, y lo dije hace ratito, Mike Williams me gusta para esta temporada, güey.
¿Algo que tú quieras agregar, Mau, de Mike Williams?
Ay, no, complicado. Creo que todo está dicho. Su ADP en estos momentos sí me parece algo caro. Se está yendo como el que... ¿Wide receiver 52?
Tantos.
Ajá. No, preferiría apostar por Darnell Mooney, por Elijah Moore, por Mecole Harmon.
50.
Sí, me parece un tanto caro, considerando que también la Vizca Chenault se está yendo como el wide receiver 47. Seguramente no voy a tener muchos Mike Williams en mis equipos.
Sí, si están juntos, no. Pero yo sí prefiero a Mike Williams que a Mecole Harmon.
Yo también.
¿Prefieren a Michael Gallup o a Mike Williams?
Mike Williams.
Michael Gallup.
Ay.
Esa es la más interesante para mí.
No pongan esta, güey. Mike Williams.
Yo creo que el tema ahí es el orden de los targets, güey. O sea, entendiendo a Mike Williams como un jugador más volátil que Michael Gallup. Michael Gallup estará compitiendo por el que les gusta, tercero o cuarto en targets en esa ofensiva. Sí, ya sabemos que no va a ser ni el primero ni el segundo.
Ni el tercero. ¿No? Yo creo que, yo creo que Zeke.
¿Crees que tenga más targets Zeke que Michael Gallup?
Sí.
Esa yo no la veo, pero, o sea, está en esa. O sea, sabemos que está no es ni el primero ni el segundo. Pues. Correcto. ¿No? Y Mike Williams está en una situación similar, porque no va a ser el segundo, güey.
No.
El segundo va a ser Austin Ekeler.
Pues ahí lo pongo. Lo que pasa es que ahí están en mis proyecciones. Digo, Austin Ekeler en la temporada pasada fue el segundo running back con más targets. Y yo estoy proyectando Austin Ekeler. Sí, correcto. Pero yo estoy proyectando los mismos targets a Ekeler y a Williams. Está compitiendo, sí, pero están muy cerquita. ¿Sí me explico? O sea, Austin Ekeler lo estoy poniendo yo como el running back con más targets. O sea, de este equipo va a salir para mí el wide receiver con más targets y el running back con más targets. Y Austin Ekeler está teniendo 6.5 targets por partido. Que
ah, güey. Christian McCaffrey, ¿qué, güey?
Perdón, sí. Y Christian McCaffrey, ponte. Tienes razón. McCaffrey va a tener más targets que Ekeler. Pero Ekeler va a estar en el top 3 de targets. Y top 3 de targets en un running back es 6.5 targets por partido.
Sí veo compitiendo a Mike Williams por targets con Austin Ekeler. Va, te la compro, güey. O sea, pegándole a los 100 ambos, ¿no?
Sí. Ekeler 80 y... Sí, Ekeler 112 targets, 82 recepciones. Mike Williams... tiene 105 targets, 57 recepciones.
Ah, están ahí en 10 la
targets
contienda.
Más, 10 targets ¿No creen, más que Mike Williams.
¿No creen que Josh Palmer le pueda competir por targets a Mike Williams? ¿Y hacerse de un rol mucho más importante?
Yo no lo veo.
Ok.
No pero, tanto como competir, creo que sí puede tener un rol, pero uh-huh. No tanto como pensar que
se hiciera. No sé. Pero puede afectar el techo.
Sí le puede quitar
targets, espera de supuesto. Mike Williams, ¿no?
Por
de hecho, para mí, Josh Palmer, espero que nadie de mi división del Scott Fishbowl me esté escuchando este podcast. Planeo llevarme a Josh Palmer en la ronda 20, 21, 22, en ese rango. Me gusta mucho el talento y estando en una ofensiva comandada por Justin Herbert, creo que puede ser interesante. Porque además, justo como empezó Adrián a hablar de Mike Williams, uh-huh. Pues es lo que nos dice de Mike Williams a lo largo de los uh-huh. años. Uh-huh.
Sí, boom or bust. Uh-huh. Sí. Bueno, y ahora pasando a Jared Cook, que nada más aclaro, Yaquita, el que dice que lo mamo eres tú, papá. Yo nada más tengo a Jared Cook más arriba en los rankings que ustedes y por eso dicen que yo lo mamo.
Mire, Yaca, dile, no, lo mamas.
Pero para mí...
Oye, cabrón, no tienes, porque aparte no tienes madre en serio, güey. Ajá. Y está grabado, güey.
Por eso, búscalo. Ponme la grabación donde digo, yo amo a Jared Cook. Tú ponme esa grabación.
Al tú ponerlo... Espérame.
Que no sea esta, obviamente, porque lo acabo de decir, ¿no? Obviamente.
Al tú poner a Jared Cook en tus rankings como el tight end número 11, y te lo dije en esa ocasión, es mamarlo, güey.
Era 12.
No, entonces ya no lo mamas. Ya, perdón.
No, era 12. No, y tienes razón. Estaba alto. Jared Cook, después de hacer este análisis, viendo también a Adam Trautman, Jared Cook lo bajé 2 puestos. Sigue estando más alto, sigue siendo el tight end, sigo yo rankeando a Jared Cook más alto que el resto. ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué. Históricamente, del 2018 al 2020, en 64 juegos, el 19% del target share de los pases de los Chargers han sido para los tight ends y el 19% de los pases de touchdowns han sido para los tight ends. Me queda claro que no va a ser igual esta temporada, pero incluso Hunter Henry la temporada pasada fue el tight end 6 en targets por partido. Eso le daba 6.6 targets por juego a Hunter Henry. Yo a eso no estoy poniendo a Jared Cook en eso. Y es lo que quiero que entiendan, porque yo digo que Jared Cook es un tight end 15. Y acaba de decir Chato hace minutos atrás que del 9 al 20 es la misma porquería, cabrón.
Entonces, yo no dije que era la misma porquería.
Bueno, que son que entramos en una nebulosa. Como
dirías tú, güey. A ver, enséñame la grabación donde yo dije eso.
Bueno, que entran en una nebulosa similar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo proyecto de Jared Cook? Yo proyecto de Jared Cook 4.8 targets por partido. O sea, eso es prácticamente o casi 2 targets menos que Hunter Henry. Pero que sigue siendo una ofensiva que además viene, como dice Chato, de Lombardi, que fue el que se trajo a Jared Cook de New Orleans. Y esos 4.8 targets por partido le van a dar a Jared Cook entre 52 y 54 recepciones, 570 yardas y 6 touchdowns. Eso es lo que yo espero de Jared Cook y por eso es que lo pongo en el número 15. No es un tight end con un techo interesante. No, yo prefiero definitivamente a Adam Trautman y a Irv Smith que a Jared Cook en el draft, pero creo que hay un camino. O la historia de los Chargers, más la contratación de coordinador ofensivo, más lo que se invirtió la temporada pasada en target share para los tight ends, donde Jared Cook va a tener cierto volumen que le va a dar 2-3 recepciones por partido, 40 yardas, y un partido tendrá un touchdown y otro y dos no. Uno sí, dos no. Eso es lo que va a hacer Jared Cook, y por eso está en el 15. Jared Cook se debería ir sin draftear o draftear en la última ronda, pero tiene esa posibilidad de Jared Cook terminar la temporada con 570 yardas y 6 touchdowns. Entonces aquí quisiera saber si ustedes ven que no es posible que Jared Cook o ven imposible que Jared Cook termine con 570 yardas y 6 touchdowns, que es un tight end 15. Mau.
Yo no lo veo. Sinceramente, no lo veo. Creo que Justin Herbert se deberá enfocar en alimentar a Keenan Allen, a Austin Ekeler. No olvidemos que ahí está Donald Parham.
Parman.
Que antes de la llegada de Jared Cook lo empezamos a hypear. Hicimos, ya se fue Hunter Henry. Es época para Donald, etc. Y creo que él sí puede quitarle un poco del rol a Jared Cook. Yo sé que Jared Cook puede tener picos, pero no veo manera que se pueda establecer como tight end top 15. Y lo dices, la diferencia es muy poca entre el top 10 al top 20. Pero no, incluso previendo la posibilidad que pudiera terminar como top 15, estás comprándolo a su techo más alto. Y no es una inversión que yo esté dispuesto a hacer en fantasy.
Ah, no, y el ADP no de Jared Cook es. El ADP Jared Cook es de Tyren 25.
Sí, prefiero, te puedo dar nombres: Gerald Everett, O.J. Howard, prefiero a Cole Kemet. Al propio Hayden Hurst, Blake Jarwin.
Chris Herndon, güey, si quieres.
Ay, sí, no estoy tan seguro.
A lo que ves que...
A Moale Cox.
No, Moale Cox, yo prefiero, me gusta el techo de Moale Cox. Es un hiper de Tyrant interesante. Uh-huh. Sobre todo con la historia de Carson Wentz y...
Me parece una falta de respeto, güey, a nuestra audiencia, que estemos analizando a Jared Cook, güey.
Va, entonces vámonos con Austin Ekeler.
Yo sí veo las proyecciones que dice. A lo mejor los touchdowns no los compro, okay, pero sí veo más de 500 yardas. O sea, sí veo un camino para que yo tenga más de 500
yardas. Estamos tomando proyecciones.
Aún así.
Henry, güey.
Aún así no lo quiero. Aún así no lo quiero. Aún así no lo quiero. Sí creo que hay un camino para que se dé las proyecciones que dice Adrián. Pero yo no quiero a Jared Cook en mi equipo. O sea, de esos tight ends, ¿cuántos puedes encontrar, güey? ¿Por qué no buscar uno que tenga la opción de hacer algo más chingón?
Exactamente.
Y ahí estoy 100% de acuerdo. Mi único punto con Jared Cook es que tiene un camino para poderse hacer de 3.5, 4 targets por partido, 570 yardas y 5 o 6 touchdowns.
Estás tomando como base esas proyecciones que era lo que te da más o menos Hunter Henry, güey.
No, güey. Hunter Henry tenía 6.6 targets por partido, ya quitan. No, eso no lo estoy tomando ni de
recepciones. ¿Perdón? En cuestión de recepciones, tenía números similares a lo que tú estás proponiendo con Jared Cook.
¿Cuántos juegos tuvo Hunter Henry, güey?
Eso sí.
12 juegos.
Sí, por eso. Pero por tómalo por targets por juego, Yaquita. Hunter Henry fue el Tyrant 6 con 92 recepciones, cosa que no le estoy pronosticando a Jared Cook, y 6.6
targets por partido. 93 targets, perdón,
a 6.6 targets por partido. Yo a Jared Cook le estoy pronosticando 70 targets, güey.
Y asumiendo que juega 17 juegos.
Claro.
Sí, 4 targets por partido.
4 targets por partido. Cero sexy. Yo no voy a tener a Jared Cook en mis equipos. Con esto no quiero decir absolutamente nada. Y qué bueno, me tocó para aclarar esa situación. No drafteen a Jared Cook. No, o sea, no tiene el techo. Todo esto de que por lo que tenía más alto lo mamaba.
Entonces, claro, si recomiendas no draftearlo, no hablemos de este cabrón 15 minutos.
Vale, entonces vamos a hablar de Austin Eckler.
O sea, es la primera vez en la historia del podcast que le invertimos 15 minutos a un cabrón que al final decimos no lo drafteen.
Hemos hablado de
23 minutos de los Texans, güey.
Exacto. No me vengas a chingar, cabrón. Pero vamos a hablar de Austin Eckler y pasemos la hoja de Jared Cook. Austin Eckler.
Como o sea, que ya te creyes antes, acá, por si no te quedó claro.
No, porque no, me está pidiendo él. Le estoy complaciendo. No hablemos más del señor. Austin Eckler. Top 3 en targets, 6.5 targets por partido. Eso le da para 112 targets, 82 recepciones. Número de Alvin Kamara. Alvin Kamara la temporada pasada fue el corredor con más targets. Está en esas estratosferas Austin Eckler. Más de 680 yardas por tierra, 3.5 touchdowns. Y a nivel de acarreos, pues lo que ha sido Austin Eckler toda su vida. Austin Eckler nunca ha sido un caballo de batalla. Y yo lo estoy proyectando incluso con esta mejora en la línea ofensiva. Un incremento en sus acarreos por juego, ¿no? Austin Eckler de carrera, de por vida, tuvo o tenía 11 acarreos por partido. Yo le estoy pronosticando a Austin Eckler 13 acarreos por partido, que creo que para Austin Eckler es un número viable. Eso le dan 221 acarreos por la temporada. Eso le da, y yo también creo que con esta línea ofensiva va a incrementar su efectividad por yardas por acarreo. Austin Eckler de carrera tiene un promedio de 4.5 yardas por acarreo. Yo incluso le subía 5 yardas porque creo que Austin Eckler es un talento muy bueno. Eso le va a dar 1.105 yardas por tierra más las 683 yardas por aire. Le estamos hablando de un corredor que tiene casi 1.800 yardas en 17 partidos. Y por tierra, nunca Austin Eckler o el ratio de yardas a touchdown es de 221. Y creo que es por un tema de carrocería. 220, cada 121 yardas Eckler anotó un touchdown. Eso es lo que le estoy poniendo, porque creo que ahí Justin Herbert va a tener acarreos en líneas de gol. Creo que por ahí se puede colar ahí se me cae el nombre.
Justin Jackson, Joshua Kelly.
Correcto. Creo que
el ídolo de Jack a Joshua Kelly.
Joshua Kelly. Creo que ahí los Chargers van a poderse apoyar en otras personas. El mismo Mike Williams. Entonces no veo a Austin Eckler como ese autobús que van a meter tipo Derrick Henry. No veo a Austin Eckler con, la verdad, con más de 6 touchdowns por tierra, ¿no? Más los 3 touchdowns por aire, pues igual, 10 touchdowns para Austin Eckler, 9, 10 touchdowns totales. Top 10 sin ningún problema. ¿Mau, alguna locura que estoy diciendo de Austin Eckler?
No, ninguna, para nada. Si logra tener el rol en línea de gol, puede colarse a estar entre los mejores en fantasy.
Gato, ¿tú le ves menos o más de 13 acarreos a Austin Eckler por partido?
Quito menos, güey. Creo que esos 13 acarreos por partido serían
ambiciosos.
El techo, güey, el techo. Ajá. Sí, pero, o sea, sí lo veo tal vez entre 11 y 12 acarreos por partido, pero lo que para mí es súper interesante de él es que por lo menos tendrá 6, yo creo que unos 6 targets por encuentro, güey. Y esa es la verdadera fortaleza de Austin Eckler. O sea, por un lado, no va a ser un running back que te va a superar esos 15 acarreos por partido, güey, de los cuales en realidad hay pocos en la liga. Pero los 12, güey, con que tenga 12 por encuentro, le da un piso suficientemente. No sé, güey, perdón, es que no creo que su piso venga precisamente de los acarreos, güey, sino de los targets. Y los acarreos para Austin Eckler se vuelven una perfecta forma de complementar lo que te va a ofrecer por aire. Uh-huh. Entonces esa oportunidad total que va a tener es altísima. El potencial de Eckler es güey, de un top 5.
Sí.
No veo tan sencillo que sea un top 5, pero sí es el potencial que tiene por su involucramiento en el juego aéreo. Creo que con tranquilidad, como tú dices, mientras esté saludable y se mantenga ahí en la cancha, estás drafteando un running back 1, ¿no? O sea, eso prácticamente sin duda, con mucho potencial por el involucramiento que tiene por pase. Me gusta mucho Austin Eckler, nada más no veo los 13 acarreos por partido.
Sí, y el otro que sí me vi ambicioso, pero creo que es por la mejora. O sea, la verdad estoy muy emocionado. ¿Optimista? En esta línea. Sí, muy optimista con esta línea ofensiva. La verdad, con todos los cambios que está haciendo los Chargers, porque el total de touchdowns por tierra de Austin Eckler de su carrera son 9. Y yo estoy proyectando que va a tener 5 touchdowns esta temporada. Y es un tema nada más de eso, de tener un mejor equipo. Y por fin denle la oportunidad, porque ya no está Melvin Gordon, ya no está... ¿Cómo se llama el otro running back? Era muy bueno.
¿La Danian Tomlinson?
No, güey. El otro que era... empezaba por M el apellido, chatito. ¿Matthews? No.
Ryan Matthews. No mames, pero ya.
Ryan Matthews de cristal. 10 años, güey.
Pero en el 2017 era Melvin Gordon también, el corredor con Austin Eckler, del año rookie Eckler.
Sí.
Ok. Entonces, pues ya no está Melvin Gordon y como tú dices... El tema de Austin Eckler, pues, es que se quede sano como todos los running backs. Afortunadamente, exceptuando la temporada pasada, pues Eckler solo se había perdido 2 partidos en su carrera y la temporada pasada solo jugó 10. Por lo que sale él, porque además Eckler es un ávido participador en redes sociales y en Twitter y en Fantasy y en todo eso, pues Austin Eckler se ve que ya está en muy buena forma. Habrá que preguntarle al doctor Vicente si le preocupa, pero... Si no es por un tema de salud, Austin Eckler ni tiene competencia y tiene, creo que yo creo que tiene el mejor equipo, o sea, la mejor versión de los Chargers que él ha jugado en su carrera. ¿Quieres agregar algo de Austin Eckler, Yaquita?
Nada, me encanta. Yo comparto la proyección que traes en cuestión de acarreos. La verdad es que creo que podemos ver la mejor versión de Austin Eckler por tierra en 2021. Estoy tan decepcionado de lo que vi de Joshua Kelly, mi ex Chile. Mi ex ídolo, como decía Chato, que la verdad es que no veo una amenaza absoluta. Evidentemente el valor de Austin Eckler pasa por aire, pero creo que sí vamos a ver un mayor volumen de lo que estamos acostumbrados por tierra de él, güey. Entonces, yo normalmente he sido poco creyente en Austin Eckler, para 2021 me gusta mucho.
Ahora yo tengo una pregunta, creo que para opciones de fantasy no va a ser muy relevante, pero a ver, Chatito. ¿Quién crees tú? Porque como estamos diciendo, 13 acarreos por partido ya es ambicioso. Vamos a ponerle, de carrera Austin Eckler ha tenido 11 acarreos por juego promedio. Vamos a suponer que esa es la base de Austin Eckler. No son, o sea, ¿quién crees tú que va a ser el running back que acompaña a Austin Eckler en ese hueco que dejen los acarreos? ¿Crees que hay uno o se van a compartir entre Joshua Kelly y su...
No, güey, yo creo que Justin Jackson... podría estar corriendo tal vez con unos 6-7 carros por partido, güey. Okay. Y Joshua Kelly rondando los 3-4 carros por partido. Lo que siento es que, o sea, Austin Eckler, en la teoría o desde mi punto de vista, no es alguien que pueda aventarse los 12 acarreos más los 10 que van a dar entre Justin Jackson y Joshua Kelly. Uh-huh. Entonces, no es como que vea una segunda opción o una opción terrestre muy viable por el lado de los Chargers. Pero no creo que el que le dé tampoco a Austin Eckler para cargar con más, güey, que esos 12 puntos.
Va a ser muy el estilo Camara, ¿no? Que Camara se hace sus juegos con pocos acarreos y muchos targets, y con eso ha sido número uno en fantasy. Nuevamente, no creo que Eckler le dé para ser número uno.
Mucho mejor complemento con Latavius Murray, güey.
De acuerdo. Y una carrocería un poquito más grande. O sea, Camara es un poco más corpulento que Austin Eckler. ¿Tú, Mau, ves algún running back? Tú, Yaquita, ¿ves algún running back Joshua Kelly o Justin Jackson como el otro? O como dice Chato, pues se compartirán el resto de los dos.
No los veo. No hay amenaza para mí en cuestión de volumen para Austin Eckler.
Y tampoco hay un handcuff, ¿verdad, Mau?
Es complicado ver a un handcuff tan claro. Creo que existe la posibilidad que Justin Jackson pueda ser incluso cortado, lo que apuntalaría a Joshua Kelly como el handcuff. pero tampoco descartemos a Larry Rountree, un novato que está ahí en el equipo y que si hace el roster, pues pudiera fungir como complemento en caso que le llegara a pasar algo a Austin Ekeler.
Uf, ¿podría ser mi nuevo Josh Akeley, Mau?
Probablemente, probablemente. No creo que el hype vaya a ser tan desmedido como lo hicimos con Joshua Kelly y esa fantasía del running back en línea de gol, pero en ligas profundas, ténganlo en la mira. Larry Rountree.
Buen consejo.
Uh-huh. Igual que para Dynasty, ¿no?
Por si acaso. El primo de Ian.
Ojalá, imagínate que sean parientes.
Bueno, y de los Chargers, pues creo que no hay nada que agregar. Otro equipo que tiene muchas opciones fantasy, ¿no? Tienes un top 12 de running back, un top 12 de wide receiver, un top 10 de quarterback. Entonces, Kansas y los Chargers se llevan en esta división las mayores, o por lo menos las mejores opciones fantasy. Y no sé si quieren agregar algo más, se nos está olvidando algo, pero si no, don Mauricio Gutiérrez, despídase de su gente, por favor.
Manada, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado nuestro análisis de la AFC West. Y pues nada, les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.
Gracias, Mau. Yaquita, vámonos despidiendo, señor.
Amigos, un gustazo como siempre. Nos escuchamos mañana en otro episodio. Le dedicamos muchísimo tiempo a un jugador que al final les vamos a decir que no draften como Jared Cook, pero Adrián lo ama. Y lo ama. Y lo va a amar toda su vida, güey. Entonces, me pueden seguir en Twitter como JRYaca para seguir jodiendo a Adrián sobre Yatko.
Gracias, Yaquita. Chatito, vámonos.
Vámonos. Muy divertida, muy, muy buena división. Me gusta mucho todas las opciones que plantea el AFC West. Creo que en todos los niveles de varias posiciones hay cosas interesantes que ver. Y pues ya saben, para los amores de Adrián con Jared Cook y de Yaquita con Joshua Kelly. Yo también los puedo seguir jodiendo ahí por Twitter en @chatoromeroff. Les mando un abrazote.
Gracias, Yaquita. Gracias, Chatito, perdón. Bueno, nada, gracias por escuchar, como siempre. Estén pendientes que va a salir pronto la invitación para el Manada Bowl. Estén pendientes que les está llegando ya las confirmaciones. Calma, porque van poco a poco, pero ahí empiezan ya a salir las confirmaciones para el Estadio Fantasy Bowl. Y pues nos vemos el próximo episodio, un tema bastante interesante, y en los drafts, en los mocks que estamos haciendo todas las semanas, ya regreso, afortunadamente no estaba muerto, solo estaba de parranda. Me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo, cuídense, bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.